Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Español 0, Villarreal 2. Gerard Moreno en el 43, Moleiro en el 57. El Villarreal duerme segundo en la Liga, 26 puntos a 4 del Real Madrid, uno más que el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Español está sexto, tiene 18 puntos. Mañana el Madrid en Vallecas, el Barça en Vigo. Además, esta tarde en el Metropolitano, el Atlético de Madrid le ha ganado 3-1 al Levante. Mereció no sufrir tanto el Atlético de Madrid. Pero antes un paso por el estadio del Español, por Cornellà Prat, para que nos cuente Germán Dobarro qué le ha parecido este Villarreal sobre todo. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues te voy a decir una cosa, el Villarreal tiene pegada, el Villarreal tiene calidad, el Villarreal tiene talento, por algo es segundo, y aunque el Español lo puso todo en la primera parte, vimos un sensacional Gerard Moreno que abrió la lata, dio una masterclass, luego llegó el segundo en una galopada increíble de Buchanan, y se ve la diferencia entre los dos equipos. Un Español que está condenado a navegar en la zona media de la tabla, intentar no pasar apuros, y un Villarreal que tú lo decías, ahora mismo es segundo, pero es que tiene unos mimbres, tiene unos futbolistas. Hoy se podía decir en la primera parte, el Español ha hecho más, pero para mí el resultado es justísimo.
Está hablando Marcelino García Toral.
Enseñanza también y bueno, pues enhorabuena a los jugadores porque creo que hemos logrado un resultado justo y desde mi punto de vista corto.
Marcelino, pese a que el resultado diga que es justo, corto, también hasta el gol de Gerard Moreno le estaba gustando su equipo porque hemos visto un Villarreal menos reconocible que otras veces, al que le costaba más, ¿no?, encontrar la portería rival, un Español que llegaba mucho, ¿cómo lo ha visto usted?
Bueno, yo creo que el Español inició muy bien el partido, un poquito mejor que nosotros, que estuvimos con imprecisiones, pero yo creo que a partir del minuto 20 ya lo dominamos. Se generaron ocasiones, sí que generamos una que hizo su portero una gran parada, pero el resto nos faltó un poquito de profundidad. Este es un equipo que también aquí en su campo y bueno, y fuera se arma muy bien, pero ya empezamos a encontrar situaciones de progresión.
Segundo en la Liga, el Villarreal. Dime tres jugadores, Germán, que te hayan gustado mucho del Villarreal. Has dicho uno, Gerard Moreno.
Bueno, Gerard Moreno me parece absolutamente escandaloso, escandaloso.
¿Y los otros dos? ¿Quién es?
Me gustó mucho Renato Veiga.
Sí.
O sea, me parece que es un central con jerarquía. Y después es que tiene tanto...
Buchanan, Boleiro...
Pues mira, me quedo con Buchanan por la carrera esta en la que prácticamente humilló al pobre Salinas, porque es que le sacó en 20 metros 25.
El segundo gol que le ha puesto a Moleiro, ¿no?
Eso es. O sea, me parece... Es que Villarreal tiene mucho. Es que tiene 7-8 tíos de primerísimo nivel. Yo lo que estoy flipando es lo horriblemente mal que van en Champions, porque tiene un equipo para competir todas las competiciones en lo más alto.
Está hablando con Pedro Martín de eso, pero le queda el Dortmund, el Ajax, el Copenhague y el Leverkusen al Villarreal. Todavía tiene opciones. Germán, coge la moto y con cuidado. Un abrazo, ¿eh?
Te hago caso, ya lo sabes. Un abrazo enorme,
hasta
amigo.
Hasta luego. Vamos a dar por cerrado el partido en la Rosaleda, que se ha alargado un poco. El partido entre el Málaga y el Córdoba, que ha terminado al final como Enrique Ortiz. Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues ha acabado con la locura monumental de lo que está celebrando ahora mismo el Córdoba, que ha empatado en el 110, en el 100, mejor dicho, de partido. En el minuto 100, 10 de descuento, 10 después del descuento, había prolongado 12 minutos, pues en el 100 lo ha empatado el Córdoba. Un partido con una primera parte bastante aburrida, lo ha tenido todo en la segunda parte, con una expulsión al lateral izquierdo del Córdoba, su capitán Albarrán, e incluso ha tenido... 5 goles, uno de ellos anulado al Málaga, de Neco Jauregui en el 73. Rafa Rodríguez ponía por delante al Málaga en el 89, 12 minutos de prolongación por esa revisión del VAR al gol anulado, por una asistencia médica que ha habido en la grada. Y llega en el minuto 100 y lo hace el Córdoba, lo hace en botas de Diego Bri. Imagínate la alegría de los más de 1.000 aficionados desplazados aquí a Málaga desde Córdoba. Por cierto, 1.000 aficionados que ahora gritan también Málaga, Málaga, hace lo propio la afición del Málaga. El buen rollo ha existido durante el partido y la segunda parte lo ha tenido todo, Corrochano.
Gracias, Enrique. A la sala de prensa, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El Córdoba con este empate se mete entre los 6 primeros. Bueno, cosas que han pasado durante el día. Digo que en el Metropolitano ha ganado el Atlético de Madrid 3-1 al Levante. Mereció no sufrir tanto el Atlético. Dominó todo el partido. Ha sacado 21 saques de esquina y aún así el Levante ha estado siempre cerca en el marcador. El partido estuvo 1-1 durante un buen rato. Dela en propia puerta tras un centro de Juliano. Y el rojiblanco Manu Sánchez, que hizo el gol del Levante. Luego la victoria la ha dado Griezmann, que salió en el 60 y cuando llevaba 37 segundos en el campo hizo el 2-1. Remató la faena en el 80 con otro gol. Muchos problemas para el Atlético de Madrid a balón parado. El Atlético tiene 25 puntos, los mismos que el Barça. El Levante tiene 9, está fuera del descenso, pero tiene puntuación de descenso. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Osasuna 0. Ha sufrido el Sevilla. Rubén Vargas ha hecho el gol de penalti. Un penalti de esos de VAR que le hicieron a Juanlu. La otra mitad del partido hay que dársela al portero del Sevilla, la jodimos, que ha estado francamente bien. Sevilla octavo, 16 puntos. Osasuna tiene 11, está a 2 del descenso. En Montilivi esta mañana, Girona 1, Alavés 0. Alivio para Michel. Sigankov marcó para el Girona al cuarto de hora. El Girona fuera del descenso, tiene 10 puntos. El Alavés zona media tiene 15. Mañana a las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao Oviedo. A las 4 y cuarto, en Vallecas, Rayo Vallecano Real Madrid. A las 6 y media, Mallorca Getafe y Valencia Betis. Y a las 9 de la noche, Celta Barcelona. El lunes no hay partido. Ayer, Elche 1, Real Sociedad 1. En segunda, acaban de escuchar, ha terminado el Málaga 2, Córdoba 2. Además, Huesca 2, Andorra 2. Eibar 3, Albacete 2. Y Depor 3, Cultural Leonesa 0. Ayer, Real Sociedad B 2, Leganés 1. Mañana, el líder juega en Las Palmas. Las Palmas, Racing de Santander. En la clasificación es primero el Racing, tiene 25 puntos. Segundo el Depor, tiene 23. Almería, 22. Burgos, 21. Las Palmas, 20. Córdoba, 20, que es sexto. Y séptimo el Cádiz, que tiene 20 puntos. Fórmula 1, Brasil. Gran día para Lando Norris. Malo, muy malo para Verstappen. La carrera al sprint la ha ganado Norris. La pole es para Norris. Verstappen va a salir decimosexto. Alonso sale decimoprimero y Carlos Sainz decimoquinto. La carrera es a las 6 de la tarde. Y en motos en Portugal es la penúltima prueba del año. Alex Márquez ha ganado la carrera al sprint en MotoGP. En Moto2, que es el único título que queda, Moreira toma ventaja sobre el español Manu González. Atención que mañana podría certificar el Mundial el portugués. Tenis, mañana comienza el torneo de maestros. Lo hace en Turín a las 2 de la tarde, más o menos Carlos Alcaraz contra Alex de Miñaur. Djokovic, que estaba en el grupo de Alcaraz, es finalmente baja. Su puesto es para Musetti. Le ha ganado precisamente Djokovic a Musetti en Atenas, un ATP 250. Dice que le duele el hombro, que tiene un problema en el hombro. No va Djokovic. Bueno, todo esto y los snoots.
Puerta, se lo marca contra su portería el Levante, el centro de Juliano contra su portería, creo que ha sido Dela, él no quería.
Va desde la derecha, balón arriba, segundo palo, gol del Levante.
No me lo puedo creer,
¿eh? Gol, 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 gol,
si
gol,
está solo,
gol de Manu Sánchez. El córner a favor del Levante a balón parado. Sufre terrible el Atlético de Madrid.
¡Griezmann!
¡Gol, gol, 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 gol!
10 segundos en el campo.
¡Gol, gol! De Griezmann tras un centro lateral. 34 le intentaron poner a Sorlo. Ninguno remató, se la pone Llorente y Griezmann a la primera. La manda a la jaula. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Doblete de Griezmann! ¡Gol, gol, gol! La jugada es de Julián, se queda la pelota muerta y sobre la línea de meta se echa al suelo con potencia, con garra Griezmann. Atlético de Madrid 3, Levante 1.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid en el tiempo de juego. Saluda a Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz también. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Guille Usquiano, que ha estado en el Metropolitano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Marcillos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Se ha contratado a tiempo completo toda la tarde y toda la noche aquí pendiente.
Lo que haga falta, ¿verdad, Guas?
Incalificable.
Y está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, ha ganado el Atlético de Madrid. He dicho yo que mereció sufrir menos el Atlético de Madrid porque ha dominado mucho el encuentro. Lo dice el dato de que ha tirado 21 saques de esquina, que son una barbaridad, que no es lo normal en un partido. Pero el Levante siempre ha estado cerca en el marcador, mucho tiempo 1-1, o sea que le ha exigido al Atlético de Madrid. Rubén, Antonio, que habéis estado contando el partido, al Atlético... No es que le haya costado, pero no ha ido sobrado durante todo el partido, ¿eh?
No, yo creo que al Atlético de Madrid le pesa el drama que tiene en el balón parado. O sea, el Levante no tenía ninguna opción de ganar el partido al Atlético de Madrid si no hubiera sido porque el Atlético de Madrid le ha regalado el empate a uno dejando que a Manu Sánchez regalara solo. Hasta a punto de hacerle uno segundo ya a Koyalipu cuando estaba el partido también otra vez apretado. Pero vamos, el Atlético de Madrid ha sido muy superior, ha merecido la victoria y yo no he visto en ningún momento en el que el Levante pudiera ganar el partido.
Yo digo que el Atlético de Madrid demuestra una vez más que es un equipo diferente en el Metropolitano, que se hace muy fuerte y que es un equipo que hace y pone mucho para dominar y controlar el partido y que últimamente también pone mucho para complicarse la vida, porque a balón parado, efectivamente, y en algunos errores muy llamativos de atención, de concentración, en esas jugadas puntuales casi echan por tierra. No hoy, pero otros partidos, el trabajo de todos los 90 minutos. El Atlético de Madrid es el equipo invicto con una racha más grande, según decía Pedrito, en la Liga, ¿no? Que lleva 11 partidos sin perder en Liga, ¿no?
Bueno, hay un equipo alemán que ha ganado los 10, porque no ha jugado 11,
Bueno, pero
sí, claro,
ahora,
es el equipo que más tiempo lleva sin perder en la
Liga. Claro, la sensación, siempre buscamos el talón, ¿no? De Aquiles, ¿no? A balón parado y tal, pero este equipo sigue ganando y sigue sacando los partidos y hay que corregir muchas cosas porque hay tiempo para corregirlo. Desde luego, para mí sería diferente que esa penalización a balón parado le hubiera costado 5 derrotas, estuviera ya complicándose la Champions, pero no es así.
Sí, no, le ha costado las derrotas en la Liga de Campeones, porque contra el Arsenal y contra el Liverpool...
Que puede perder cualquiera, como sufrió, se ha demostrado esta semana.
Sí, sufrió mucho en esa faceta particularmente, pero es cierto que esas dos derrotas no te impiden luchar por nada.
¿Todavía? Hoy ha jugado con Oblak, Llorente, Jiménez, Janko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Coque, Baena, Julián Álvarez y Sorloth. A la hora sacó a Almada y a Griezmann y luego a Nico González, Molina y Gallagher. Un primer apunte, Guille, que has estado también en el Metropolitano, ¿qué
sí
te ha parecido?
Bueno, me ha gustado mucho el Atleti en la primera parte. Creo que últimamente que está juntando a gente de buen pie, Coque, Barrios, Baena, Griezmann, aunque no ha sido titular, Julián, el equipo está jugando bien. Creo que es un buen momento del Atlético de Madrid, que tiene ese hándicap defensivo que comentaba Rubén, del balón parado, pero que hoy tendría que haber ganado más holgadamente, no ha merecido sufrir. Y ha sido un buen periodo, creo que tiene un buen calendario para ir todavía más arriba en la clasificación y ya veremos luego cuando le lleguen los partidos importantes, Madrid, Barça, el Inter en la Champions a la vuelta del parón, pero que estamos ante un buen momento del Atlético de Madrid en líneas generales.
Hay una cosa del nuevo Atlético que yo creo que se ha visto hoy, que ha sido muy mandón, ha sido muy dominante. Ha tenido durante muchos tramos del partido al Levante, que no ha conseguido salir prácticamente de su campo, que ha tenido que repetir muchos esfuerzos para defender. Yo creo que ha abusado en la primera parte del centro lateral y que en la segunda parte lo ha corregido algo. De hecho, el gol a los segundos de entrar Griezmann es un pase en profundidad, gana la línea de fondo Llorente, que cuando se acerca al área, como dice Paco, siempre pasan cosas, siempre influyen en los goles. Y después, algo recurrente bueno de esta temporada, que es que Giuliano abre los partidos otra vez. Vuelca tanto el ataque por la banda derecha el Atleti, que ya muchas veces junta ahí a mucha gente para asociarla con Giuliano, porque sabe que Giuliano es determinante y hoy lo ha vuelto a ser. Y entre lo negativo, aparte del balón parado, bueno, pues que ahí tramos que el Atlético de Madrid, lo que decíamos, abusa del centro lateral, sobre todo cuando está Sorloth en el once titular. Yo creo que ese recurso lo utiliza demasiado.
Una cosita solo, Corro, en lo malo, por decir algo negativo, que ya he dicho que el balance global es muy bueno, no está en el mejor momento Julián y no ha acabado de entrar en el equipo Baena. y creo que son los dos mejores jugadores. Quiero decir, ahí se tiene que generar una conexión que todavía no ha encontrado el Cholo. O sea, que tiene margen de mejora el Atlético.
Yo a Julián le he visto participar algo más hoy, ¿eh?
Yo tengo redondeado el juego, de la alineación a Juliano y a Llorente, porque me parece que son los jugadores que, que abren el camino hacia el gol. Guas, ¿qué quieres decir?
No, yo quiero decir que vivimos un momento de déficit mundial de defensas. No hay defensas. Ah, hay tíos que juegan muy bien, que están muy bien, pero defender no te puedes fiar de nadie. Yo pienso en, si ves estos partidos Godín, se debe meter debajo de la mesa. Pero esto es un problema que tiene el Atleti, lo tiene el Madrid, esta estrella nueva emergente, el niño este Huisen, los del Barça no hablemos, no hay defensas.
Sí, sacas muy bien el balón, pero luego el curro de defensa te cuesta más, ¿eh?
Todos son Schuster, pero no veo un Migueli. Sí,
es que, por ejemplo...
Después del Atleti, acabo. Yo era Atleti en los peores de los momentos. Ahora veo la clasificación. O sea, no gana un partido fuera y está empatado con el Barça. Entonces me da la impresión de que va a pelear esta liga, no tengo la menor duda. Y que en la Liga Española hemos visto el Español Villarreal.
Repítelo, lo que has dicho.
Que va a pelear esta liga, pero Juan Gato, que hemos visto el Español Villarreal, la diferencia entre la aristocracia y la clase media alta, que es el Español, es abismal. El Atleti, si el Atleti no se vuelve loco, va a hacer 80 puntos.
Sí. Yo creo que
tendrá el equipo.
Solo un inciso, que no se me vaya. En el gol que habla Tomás del tema ese de los defensas, ¿no? En el gol que mete Levante, no hay, vamos a ver, un jugador del nivel de un jugador del Atlético de Madrid, no hace falta que se entrene que tú en un balón parado en un córner estés atento al tío que está en el segundo palo. Eso no hace falta ni entrenarlo, porque... Y creo que algún compañero, creo que Rubén, ha deslizado que tiene, puede tener parte de razón en que hay que trabajarlo más, pero no es que no se trabaje. Yo era central y era lateral derecho, y en un córner a mí no me hacía falta que entrenador me dijera, estate atento al que va a entrar. Todos teníamos una marca y todos estábamos pendientes de quién entraba.
El Barça está echando en falta a Íñigo Martínez, que tiene 82 años.
Sí, ahora se defienden las cosas de otra manera. Por ejemplo, en los corners ya no se pone uno en el palo, que antes uno se abrazaba al palo, pero eso ya no se hace.
Pero es muy significativo en todo esto que he dicho, que para mí me ha parecido el Atlético merece una pisonadora, porque si, ya no solo son los 21 corners que ha sacado, es que el centro lateral, que lo ha dicho antes bien Evangelio, ha sido una avalancha. Pero sin embargo, los centros laterales del Levante provocaban más peligro que toda esa avalancha de centro del Atlético de Madrid. Entonces, eso es muy significativo porque algo falla ahí. Y eso, dice Antonio, se tiene que entrenar, por supuesto, pero es significativo que incluso, habiendo fichado nueva gente, Janko, y gente ya experimentada como Lenglet, Lenormand, Jiménez, y que haya esos problemas. Todo lo bueno que tiene lo resuelve, pero eso es un lastre que tienes que... es un déficit que tienes que pulir.
Este es el Cholo Simeone a preguntas de Ricardo Sierra. Contestaciones muy cortas a preguntas muy concretas.
Hablas de partido completo, pero otra vez os vuelven a generar mucho peligro en jugadas a balón parado. De hecho, os marcan el primer gol en un saque de esquina, con desajustes defensivos. Entiendo que por ahí el equipo tiene mucho que trabajar, tiene mucho que mejorar.
Sí, seguro, muchísimo.
Y en el ofensivo te voy a preguntar también, porque habéis sacado más de 20 saques de esquina y no habéis aprovechado en el día de hoy ninguno.
Bien, tenemos que mejorar en eso. El fútbol es así como la vida. Hay que mejorar todos los días.
Hay que mejorar, efectivamente. Ha dado un dato...
No le gusta nada, Corro.
Porque eso es de entrenador.
Yo se lo he preguntado en una sala de prensa y me ha torcido el morro.
Y más de él.
Y yo creo que se hace un flaco favor el Atlético de Madrid pensando que, siendo el equipo al que más goles le han metido de estrategia, son desatenciones individuales. Porque incluso aunque sean desatenciones individuales, hay una responsabilidad colectiva, y si no del entrenador, que es, si hay 7 errores individuales, no pueden seguir jugando los mismos, o hay que cambiar las marcas, o hay que defender de otra manera. O sea, no puede ser 7 casualidades individuales para que te hagan 7 goles estratégicos.
Pero Rubén, los que están en el banquillo y no jugar son como estos.
Claro, pero entonces el problema es colectivo.
Pues es que, el problema es que no hay. El problema es que cuando los niños en las canteras no defienden, querido.
No estoy nada de acuerdo, porque una cosa es que tú no seas como tú, o la sensación que a mí me da, que reclames dureza, intensidad... Y otra cosa es que Manu Sánchez no tenía una marca encima. No es que tuviera una marca blanda.
No defiende bien.
A 3 metros.
Rubén, querido, no defienden bien.
Hay 7 tíos, no en el banquillo del Atleti, en el del Villarreal, en el del Madrid, para el balón parado.
alguien le tiene que decir quién tiene que coger a Manu Sánchez. Y si están en zona, alguien tiene que saber cuál es la zona de Manu Sánchez.
Claro,
no había nadie.
Ahí se hablan los jugadores. Ahí los jugadores, oye, tío, coge a este que entra, coge al otro.
Resuelto este tema, vamos a escuchar a Griezmann, que ha sido el hombre del partido. Ha hecho 2 goles, uno nada más ahí, 37 segundos. Este es Griezmann y su nuevo rol en el Atlético de Madrid.
Nos cuesta, ¿no?, a veces encontrar soluciones, pero al final los que entran luego al partido desde el banquillo, pues siempre nos aportan un plus y nos queda bastante para llegar a nuestro mejor nivel. El banquillo al final yo creo que es muy importante, lo vemos la gente que llega lejos en todas las competiciones porque tienen banquillo, y tenemos que estar enchufados todos los que empiezan y los que están dentro del banquillo y a seguir así.
¿Tú te sientes feliz en este rol?
No, yo prefiero jugar. Al final cuando eres jugador quieres jugar, desde pequeño quieres jugar y no estar sentado, pero lo acepto y soy un profesional y tengo que seguir así para ayudar a los compañeros.
No entrega la cuchara, ¿eh? No, si alguien esperaba decir sí,
pero
bueno,
me gusta mucho.
Me
gusta mucho el talante de Griezmann, que luego en la sala de prensa ha repetido más o menos lo mismo y además ha dicho literalmente el banquillo, y yo no veo malas caras, ninguno pone malas caras, yo no voy a ser el que lo ponga porque yo tengo que dar ejemplo.
Bueno, un día Julián torció el morro, hay que decirlo, un día Julián hizo así, meneó la cabeza y dijo, pero, no me gusta, ¿eh?
Pero no le tira el peto al entrenador,
no le hace un inicio, pero hay gente que no le gusta, que le cambie. ¿Qué vas a decir, Pedro, sobre Griezmann?
Pues dos datitos yo creo que interesantes, uno que es el undécimo jugador que llega a 200 goles en primera, con el primero que ha marcado hoy, con el segundo se convierte en el jugador que más goles ha marcado con un entrenador en toda la historia del torneo. Claro. Uno más que Messi con Guardiola.
¿En qué puesto ponías a Griezmann en la historia del Atlético de Madrid, que alguna vez lo has dicho? Pues le colocas muy alto, ¿no?, a Griezmann en la historia del Atlético.
Griezmann, yo creo que por rendimiento, por años, por goles, puede ser el mejor jugador de la historia.
El mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid.
Pero,
otra cosa es el cariño que pueda tenerlo a gente por haberse ido al Barça.
Solo una cosa, que
por esos dos años tontorrones.
Pues, siendo un jugador trascendente, no sé si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no ha ganado la Liga. Tuvo la mala suerte de llegar justo cuando la habían ganado, que venía de la Real Sociedad, e irse al Barcelona cuando la ganó el Atlético de Madrid.
El otro día llegó a las 300 victorias, lleva 302, y es el jugador con más victorias en primera que nunca ganó la Liga.
Peter Martin,
302 victorias para no ganar nunca.
Y te voy a decir una cosa, con esos datos tan demoledores que acabas de dar de Griezmann, habrá gente que siga diciendo que Simeone es un ultraconservador, defensivo, no sé qué. Es que ha superado a Messi con el mismo entrenador.
No, el equipo ha cambiado. El equipo ha cambiado. Igual que decimos que ya no defiende como antes y que es un poco inaudito ver que el Atlético de Madrid a estas alturas de la temporada haya recibido 7 goles de estrategia, porque en el Atlético hace unos años eso era impensable. Había otros
solo
defensas.
Solo ha perdido un partido en Liga.
Ah, amigo.
Había otros defensas, y, pero también tiene cosas buenas. O sea, detener sometido a un rival, aunque sea un rival que esté peleando por no bajar, tener sometido a un rival durante casi todo el partido, el Atlético de antes era más raro verle y ahora es más normal.
A mí es que Griezmann me parece un futbolista total. O sea, hoy es llegador, ha sido pasador, ha sido delantero, ha sido extremo.
Es buenísimo,
pero
yo creo que
es un jugador increíble.
Por números, yo creo que Pedro Martín me puede comprar esto. Igual por números, el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid es Oblak. Por números, no hay nadie en la historia de la competición que tenga más Zamora. Puede ser el mejor portero de la historia de la competición. Entonces, lo que pasa es que nunca se mira a los porteros.
Sí, no,
pero puede haber discusión.
Él sí ha ganado la Liga y él ha estado en una de las finales de la Champions.
Debate hay, ¿eh?
Lo que pasa.
Dejarme mi edad mejor que Adelardo. Pues no
sí, no, por eso digo.
Eso dice Petón siempre.
Seguramente
no sé qué decir.
Pero en números es indiscutible.
No, pero luego están los
números. Es que no hay debate.
Luego están los intangibles. Te puede parecer Gárate, te puede parecer Luis Aragonés. O sea, hay intangibles.
Seguro que hay jugadores más simbólicos para. Torres puede ser más simbólico para jugar en la afición del Atlético Madrid. Claro, porque es un jugador.
Sí. No, pero sí que es verdad. Pero es que los números no lo son todo porque, por ejemplo, Maldini, que ha visto mucho fútbol, dice que él cree que Maradona es mejor que Messi. Claro. Messi ganó mucho más que Maradona.
Por intangible,
muy subjetivo.
Claro, por cosas que a ti te parecen que le dan más valor. Pero los números a veces dicen estas cosas, ¿no? Que Griezmann está...
Bueno, sí, está la grandeza de una leyenda como Griezmann, que sin ganar una Liga tenga tanta cantidad.
Claro, imagínate que si no se fue dos temporadas o tres temporadas se fue al Barça.
Sí, dos.
Dos temporadas. Imagínate que hubiera jugado esas dos temporadas en el Atlético de Madrid, hubiera ganado la Liga.
Que yo creo que él se arrepiente.
Hombre, a toro pasado, sí.
Claro, porque si él se llega a quedar primero, si él se llega a quedar en el Atlético de Madrid, La afición no tendría ninguna duda en el corazón de Griezmann.
Ya se lo dijo su mujer. Si su mujer
se lo dijo él.
Y luego tendría.
Lo dijo él cuando volvió, que pidió perdón y dijo no tenía que haberme ido.
Y luego tendría 100 partidos más y mínimo 50 goles más.
Sí, pero él lo dijo a tiro hecho. Su mujer se lo dijo antes. Le dijo, ¿dónde vas?
Es verdad. Erika lo vio venir.
Ahora que dice Evangelio eso, yo también quiero decir cosas buenas del Atlético de Madrid, porque parece verdad que siempre hay como que mirar.
Hombre.
El Atlético de Madrid tiene un portero y un delantero muy buenos.
Hoy ha hecho la suya. Oblak ha hecho la suya. Una paradita.
Y eso te acerca a los títulos. No digo que los ganen ni nada. Digo que tener un portero y un delantero muy bueno. Claro, te acerca. Y luego, el Atlético de Madrid, si os miráis los cambios, la plantilla... Yo no digo que sea la mejor plantilla de la Liga, pero que tiene profundidad para poder jugar y acercarse y pelear y competir.
Los cambios le dan un plus en el minuto 60, que además Simeone siempre hace por lo menos uno en el 60, parece
el
que lo tiene marcado. Ya
metió a Almada y a Griezmann, que son
dos jugadores. Y te digo una cosa, y teniendo a gente inédita, que Puig sigue sin rajar bola. Cardoso
que iba a ser indiscutible.
Efectivamente, es decir, que eso tiene mérito. Yo no sé si tendrá tanta profundidad de banquillo, pero es verdad que sí que tiene reactivos para solucionar partidos como este, ¿no?
Juan, Europa es una cosa, pero para todos los españoles, Europa es otro nivel, y eso hay que ver si a doble partido somos capaces, el Atleti, el Madrid y el Barça, los que ojalá que el Atleti Club y el Villarreal, de hacer frente a los ingleses, al Bayern, al PSG, tal cual. Ahora, en España le vas a discutir todos los títulos.
Y luego solamente
es que el Atleti por naturaleza lo pelea todo. Luego, la realidad es la que le lleva al escenario X.
Pero Antonio, yo peleo.
El Cholo y el Vestuario no quieren ganar la Liga, claro que quieren.
No, pero hay años que se desengancha antes y otros años aguanta más.
Pero se desengancha no porque quieran ellos, la diferencia natural que hay. Déjame acabar. Porque la diferencia natural que hay entre Madrid, Barcelona y Atlético Madrid muchas veces aparece antes de lo previsto y no llegas hasta el final peleándolo.
No debería, No debería.
Bueno,
no debería porque contra el Barça y el Madrid juegas una vez cada vuelta. O sea, el resto de partidos tú los tienes que ganar.
Correcto.
No seas trailerillo, no metas aquí.
Hombre, que no, es la realidad. Es la realidad.
Antonio, el Atlético
a 38 partidos, el Madrid y el Barça son los favoritos siempre.
Que sí,
tú tienes que llegar al Rus final peleando la Liga.
Hombre, claro, tú no te puedes ir de la Liga
hasta donde te dejen. Hasta donde te dejen.
No, hasta donde te dejen, no. Tú no te puedes ir de la Liga en enero o febrero.
Pero
tú.
Que no se va porque quiere el Atlético.
No, claro, por eso imagino que no se va porque quiere.
No debe irse,
Pero se va. Bueno, ahora que los otros tienen más, pues sí. Pues eso,
Guas, pero no hay que olvidar una cosa. Mira, el año pasado estaba desahuciado este equipo y consiguió hacer en un noviembre y un diciembre inmaculados que ganó 11 partidos. Campeón de invierno. El año pasado, en noviembre, empezó ganando 3 partidos, hizo 5 goles y encajó 1. Llevamos 3 partidos de noviembre y lleva 9 goles, 2 encajados.
Coño, pues si va con esa marcha, es eso, ¿no?
Bueno,
fíjate. Sí, yo creo que lo normal. Lo normal es eso.
Tú, es que será el Atlético.
Que en la jornada 5 a este equipo ya lo habían desahuciado.
Vamos
a ver qué pasa mañana, que todavía no juega el Real Madrid ni el Barcelona. Pero 8 puntos de distancia.
Pero tú a tus deberes, si es lo que tienes que hacer.
8 puntos de distancia es una cosa seria, no es una broma. 8 puntos de distancia.
El asunto estaba peliagudo porque iba con 8 puntos antes del derbi.
Sí.
Entonces era el momento decisivo. Si el Atlético Madrid ganaba el derbi y se enganchaba.
Pero iba con 8 puntos. Iba con 8 puntos porque, como ha dicho Gato, tienes que hacer los deberes. Y para perder con el Español, empatar con el Elche, eso es no hacer los deberes. Porque yo entiendo lo que dice Antoñito del Madrid y el Barça y lo compro, pero el Atleti no ha jugado todavía con el Barça.
Claro,
al Madrid le ganó.
También pierden en campos raros.
Claro, pero yo lo que digo es que donde se ha dejado los puntos el Atleti es contra equipos que debió ganar.
No puedes perder mucho, puedes perder uno.
Pero el problema es que no fue un accidente, que esos partidos el Atleti no fue superior. Tuvo un rato bueno en Vitoria.
No jugó mal, Guillermo.
En contra el Español, claro, pero es que hoy.
Hablábamos de caudal de ocasiones que no eran capaces de materializar. Hablábamos de.
Sí que hace notar la diferencia con los rivales. Hoy contra el Levante, más allá de que te puedan empatar por errores en el balón parado, el Atleti ha demostrado ser bastante mejor equipo.
Esa es la diferencia.
El otro día contra el Betis demostró jugar mejor que el Betis a domicilio. Contra el equipo belga en Champions también. Ahora el Atleti sí que demuestra la superioridad y antes no.
Pero Guille, que es superior a 14 equipos de la Liga Española. Y al igual me quedo corto.
Claro,
es superior.
Tiene que demostrar.
Oye,
perdonarme
un segundo.
Ese es el asunto. Es que quien le gane al Sevilla el otro día y al Levante, pues es lo normal.
Perdona, Guas, que está Gil con un pedazo de futbolista es extraordinario. Hoy ha ganado en el campo del Español 2-0 y uno de los goles ha sido suyo. Adelante, Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro y compañía. Pedazo de pelotero, Alberto Moleiro. Muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, el Villarreal de la Liga ha vuelto. Segundos, os vais a dormir. Muy bien, ¿no?
Sí, muy contento. Estamos ahí arriba, que bueno, que para nosotros es muy importante.
y hay que seguir. Al final nos vamos al parón con muy buenas sensaciones, que nos va a venir muy bien el descanso y volver el último tramo de este año lo más fuerte posible.
Moleiro en el tiempo de juego, corro.
Moleiro, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades. No solo por hoy, sino por la temporada. Ha sido una semana difícil, ¿verdad? Porque os habéis pegado un trastazo ahí en la Champions y era un partido importante.
Sí, era muy importante para nosotros. Como he dicho antes, ese partido no nos puede empañar la temporada. Al final nos quedan todavía partidos de Champions y tenemos posibilidades de meternos. Y bueno, hoy hemos demostrado que tenemos la confianza alta, que somos un equipo y estamos todos juntos, entonces hoy ha salido muy bien por eso.
¿Ha hecho falta deciros algo a la cara esta semana o lo entendisteis como un mal partido y punto?
No, simplemente son partidos. Al final, cuando pasan este tipo de partidos, lo mejor es hacer el borrón y cuenta nueva y no acordarse más de él, corregir fallos, lógicamente, para no volverlos a cometer. Y bueno, pero no dudar de nosotros, yo creo que ha sido la clave.
Moreiro, estáis segundos en la Liga, falta que juegue mañana el Barça. ¿Qué pensáis dentro? ¿Cuál es el reto? O sea, por supuesto la Champions, ¿no? Meteros entre los cuatro o cinco primeros, pero ¿cómo se vive ahí arriba?
Bueno, pues muy tranquilo. Al final trabajamos día a día mucho para estar donde estamos. Somos muy, muy conscientes de cada partido que jugamos, lo que nos estamos jugando, que queremos volver a estar en Champions otro año yo creo que esa es la clave. Sabemos de la importancia de todos los partidos que nos quedan y hay que seguir.
¿Has sonado esta semana para la selección? Yo digo siempre que cuando uno suena para la selección es que lo está haciendo muy bien, luego que te llamen es otra cosa, pero es evidente que estás a un nivel muy, muy alto. ¿Te has llegado a ilusionar o ni lo has pensado?
Bueno, sí, es verdad que lo escucho y me pongo contento, pero yo creo que es muy difícil, es muy complicado. La selección hay grandísimos futbolistas y de mucho nivel y hacen un muy buen grupo, pero muy contento. Simplemente solo por sonar ya es un agrado para mí, pero bueno, lo que te digo, es muy difícil.
Alberto, para jugar al fútbol, creo que no habías salido de las Islas, ¿no? Tú eres tinerfeño, habías jugado en Las Palmas, no habías salido de las Islas, ¿no? Para jugar al fútbol.
No, nunca.
Nunca. ¿Y qué tal? Por esto que... No sé si hay algo de especial en vivir en una isla y luego irse a... Aunque a lo mejor no cambia nada, pero hay gente que lo nota. ¿Tú cómo lo has vivido?
Bueno, es verdad que es un cambio un poquito grande, ¿no? Porque al final salir de las islas para todo Canario es complicado porque ahí se vive muy bien y estamos muy a gusto. Pero sí. Bueno, también en Valencia hay muy buena vida y estoy muy contento de estar allí. Y Villarreal también es un encanto y la afición y todo pues me gusta mucho y hace todo mucho más fácil.
¿Hay alguna palabra en canario que sea como saudade o morriña o algo de eso? ¿Alguna palabra que signifique lo mismo? ¿No? ¿O
se dice ¿Cómo, verdad?
Que si hay alguna palabra en canario que sea como morriña, saudade o alguna cosa esta que...
No, en canario no sé cómo se dice.
Pero vamos, que es la misma pena que le da a otro de irse de su barrio y de su gente.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, Moreiro, que sigas jugando muy bien al fútbol. Enhorabuena, felicidades al equipo. Bueno,
muchas gracias, chao.
Gracias, hasta ahora. Ahora vuelvo contigo, Gil, y cerramos lo que ha sido este partido. Y os despido ya a Rubén y a Gato. Os despido, que me voy a quedar con esta gente a hablar otros temas. Y Antonio también. Un abrazo a los tres, ¿vale? Rubén, Antonio.
Otro para ti.
Solo un sonido más del partido este de Calero sobre el arbitraje de Gil Manzano. Han anulado un gol, yo creo que viene anulado al Levante en el tramo final del partido por fuera de juego. Pero esta es la opinión de Calero sobre Gil Manzano.
No sabe, no contesta. Prefiero no contestar porque ha sido todo muy sutil, pero a veces prefiero no opinarlo. Lo que pienso, porque creo que, a ver, yo respeto muchísimo a los árbitros y sé que no es sencillo, pero saben dónde están pitando y saben hacia dónde van, y hay veces que, joder, no te pitan una falta y a la que tú haces una mínima ya te la han pitado, ¿no? Bueno, ya está.
Más no se puede decir en menos. Gil Manzano, que pues, si le preguntas a un Atlético que le parece Gil Manzano, no dice lo de Calero, dice mucho más. Si le preguntas a uno del Barça, ni te cuento. Si le preguntas a uno del Madrid, ni le cuento. O sea que Gil Manzano, la verdad es que no deja contento a nadie. Hoy Calero ha estado especialmente sutil con Gil Manzano. Bueno, vamos con el Real Madrid Rayo, que se juega en Vallecas mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
El Partido es a las 4 y cuarto en Vallecas. Hay gente que dice, cuidado con Vallecas. Y es verdad que cuidado con Vallecas para el Real Madrid. Digo, en los últimos tiempos está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Aquí Carlos Ganga, hola Carlos.
Creo que no ha ganado en las últimas tres visitas el Madrid al Rayo. Muy buenas.
Efectivamente. Y...
dos empates y una derrota.
¿Y cómo está el patio en Vallecas? ¿Se ha tranquilizado? Ahora nos cuentas, ¿no? Carlos, se ha tranquilizado.
Sí, sí, sí. Ya el viernes Íñigo, o sea, ya estaba como la seda.
O sea, lo de Valio y Íñigo, o sea, no ha llegado a la altura del Vinicius Xavi Alonso.
No, 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 no. Hombre, para ellos sí, ¿eh? O sea, Íñigo estaba hoy, ha tirado varias veces la de yo entiendo que esto genera mucho morbo, porque además el domingo viene el Madrid, que os gusta mucho hablar de estas cosas, pero que es que no ha pasado nada, de verdad.
Vale, se incorporan.
Pero la culpa la tiene el Madrid, pues,
se incorporan Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y con la fuerza de ABC, Rubén Cañizares, hola Rubén.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Bueno, Miguel, en noticias del Madrid, ya saben que está de baja Tchouaméni. ¿Es posible que Valverde vaya al centro del campo y trene a Alexander Arnold, entre como lateral derecho? Te pregunto, Miguel.
Es posible, pero no lo sabemos. Ha habido diferentes probaturas durante la semana, alguna con bastantes variaciones en la defensa, hasta con tres, pero por lo que sé no va a haber tanto cambio. Y la principal duda es saber dónde va a jugar Valverde. Si mete a Trent, yo creo que va a jugar por delante de él, es la opción que yo veo más probable. Y si no entra el inglés, pues Valverde volvería a ser el lateral derecho y se abriría ahí una vacante en el centro del campo, ¿no? Pero más o menos con las bajas de Tchouaméni, más Tantuono, Rüdiger y Carvajal, ha entrado en la lista Álava, aunque no va a ser titular, pues un posible equipo sería el formado por Courtois en la portería, Trent y Carreras en los laterales, Hausen y Militao pareja de centrales. En el centro del campo podrían actuar juntos Camavinga, Bellingham, Güler y Valverde, y arriba Vinicius y Mbappé. Por ahí más o menos pueden ir los tiros.
Bueno, suena bastante bien, es evidente que tiene bajas importantes. Este es el sonido de la rueda de prensa, para mí, de Xabi Alonso, que ha sido una rueda de prensa... Bueno, Xabi Alonso concede muy poco, contigo concede al periodista muy poco, no abre muchos debates, que eso me imagino que para él y para sus intereses está muy bien. No son muchos los titulares que deja, porque prefiere, pues eso, casi como juega, ¿no? Prefiere sujetar bien al equipo y sujetar bien el mensaje. Pero ha habido un momento, después de dos preguntas sobre el Liverpool, una de ellas de Miguelito, que se le ha notado que no le gusta nada hablar de ese partido.
El otro día en Anfield nos dijiste en sala de prensa que el partido se había decidido por detalles. Quería preguntarte si cuatro días después sigues pensando que se decidió por detalles el partido.
El partido de Liverpool está analizado, ya está hablado y ahora es Vallecas. Lo que tenemos en la cabeza es Vallecas. Desde el jueves estamos entrenando y preparando el partido de Vallecas y eso es lo que tenemos en la cabeza.
Yo lo he entendido así, Rubén.
Buen rebrinque, ¿eh?
Yo creo que Rubén estaba también en la sala de prensa. Yo creo que no le apetecía mucho que le recordaran el Liverpool.
¿Tú crees?
¿No?
Lógico.
Pero Miguelito estaba conmigo el martes en la sala de prensa en Anfield y es que hay cosas que son inexplicables. Tú de un entrenador del Madrid le puedes decir, oye, pues has planteado mal el partido, estos cambios X, esta alineación H, pero cuando un entrenador te va primero con Ricardo Sierra a Movistar Plus, te va luego a otras televisiones con derechos de otros países y te va a la sala de prensa y te dice de verdad que el partido del martes es un partido igualado que se ha decidido por detalles, hay dos opciones, Corro. O se está protegiendo a sí mismo, que puede ser, o tiene un problema muy grave, que es que no ha visto el partido que ha sido como tal. Y quiero pensarlo primero porque si no, no tiene un futuro muy despejado como entrenador del Real Madrid. Hoy se le ha visto muy, muy a la defensiva porque yo creo que él, después de cuatro días, ha analizado el partido y ha dicho, puf, esto no fue tan igualado como yo lo pensé. Y me parecería lo correcto porque si no, un entrenador no acaba de crecer. El partido del otro día fue un 5-0 que Courtois evitó. Y ese es el único análisis que existe de Liverpool-Madrid del martes. Corro.
Él dijo antes de ese partido contra el Liverpool que para cerrar esta etapa de partidos el Rayo era casi más importante, entendí yo, que era casi más importante que el del Liverpool, siendo importante el del Liverpool, porque es cierto que en la Liga de Campeones te da tiempo y en la Liga pues un traspié pues a lo mejor te provoca pues que se acerque el Barcelona o que vivas otra situación. Pero sí es cierto que para mí fue muy decepcionante. El partido de Xabi Alonso, la rueda de prensa también, no me gustó, me pareció decepcionante. O sea, ya sé que no vale para nada a lo mejor el partido,
pero me pareció decepcionante.
Ah, hubo una cosa...
Creo que necesita dar otra versión, ¿no?, del equipo. No sé si el partido de Vallecas le resarce un poco de eso, ¿no?
Hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención del partido, sobre todo la primera media hora, incluso la primera parte, que es la intención del equipo de que no pasaran cosas. O sea, sí, cuando tenía el balón...
sujetar los partidos.
Si cuando tenía el balón, era para tenerlo.
Efectivamente, él quiere que los partidos estén... O sea, que no se descontrolen mucho, que no,
como
que
era
no
haya Anfield, ida y vuelta. Como era Anfield, sí. Que no le hicieran correr, que no hubiera ida y vuelta, que no se volviera loco el partido. Y el Madrid, cuando tenía el balón, era para conservarlo, para pasarlo, para que no lo tuviera el Liverpool. Eso me llamó la atención, porque es el Madrid. Y eso el Madrid, en partidos grandes, no te lo sostiene mucho tiempo.
Esto de que no pasen cosas en Europa, yo creo que le pasaba también a Ancelotti, que no salía a buscar los partidos, sino a que no le hicieran demasiado daño. Y por lo tanto, fue decepcionante tanto el partido, estoy de acuerdo, como la falta de autocrítica de Xavi Alonso, ¿no? El hacer creer que habíamos visto un partido distinto al que él describía en sala de prensa. Dice si el partido de Vallecas lo puede curar. Yo creo que no. Yo creo que hasta que no llegue otro partido gordo,
el City,
el Madrid no se puede curar. El City es en casa. Yo creo que es más un problema fuera.
Bueno, probablemente... Tiene que ir a San Mamés, antes del City. Cuidado, que es un partido gordo.
Sí, pero el Atlético no está tan fuerte, ¿no?, como otros años tampoco.
Es verdad que contra el Barça lo resolviste en tu estadio, pero fuera de casa, ya desde la temporada pasada, el otro día repasábamos los partidos que el Madrid perdió la temporada pasada y ha perdido este, y sobre todo compitiendo muy mal. No es que pierdas por un detalle, es que pierdes merecidamente, incluso con riesgo de goleada. Así que ese asterisco no se lo va a quitar el Madrid hasta que no vuelva a tener un partido de ese nivel. Pero bueno, en Vallecas hay que ganar, porque lo cierto es que el Madrid, salvo en el Metropolitano y en Anfield, todos los demás partidos de la temporada los ha ganado, y últimamente creo que estábamos viendo también una evolución en el juego.
El Atlético está
yo
mal,
creo
corro.
Que el partido de mañana, perdona Fernando, tiene más importancia de la que nos creen.
Y tanto.
Es importante. Si el Madrid gana, bueno, se empezará un poco a olvidar lo sucedido en Anfield. Pero si el Madrid tropieza mañana en Vallecas y se acerca al Barça, hay parón, ¿eh? Y se va
a hablar mucho, sí, se habla
sí,
mucho.
Así que tiene mucha importancia para mí el partido mañana.
Remato rápido con esto, que el Athletic, corro, es verdad que este año no está bien, que lleva 3 derrotas consecutivas, pero al Athletic ese partido contra el Madrid le motiva mucho al equipo y a San Mamés.
Sí, porque le hace motiva muchísimo. Arriba, ¿eh? Sí, es cierto. Ha dicho, me estaba diciendo antes en la reacción, Ganga, que el Rayo es posible que esté cansado, fatigado, ¿no? También después del jueves, que fue remontar al Spondan con jugadores que habitualmente algunos de ellos son titulares.
Solo por las horas de descanso son 65, que hoy lo hemos preguntado a Íñigo, por cierto, y como siempre no se queja, dice que tiene que aceptarlo y que jugar jueves domingo para el Rayo es un lujo. Sí, fueron 4 titulares que yo creo que van a repetir mañana, que jugaron los 90 minutos, y luego otros como Isi, como Ratiu, como tal, como Pedro Díaz, que tuvieron que salir y a remangarse. Yo creo que el Rayo mañana va a estar cansado, sería lo normal, vamos.
Pero eso es lo que le va a pasar al Celta, pero eso va a ir. Ahora es que mañana hay muchas cosas que a mí me apetece ver el partido. Si pone a Tren, el duelo Álvaro-Tren es un duelo para no perdértelo. Ese es para no perdértelo. Y claro, es que el Madrid estaba, no se puede escapar de arenas movedizas si en la cara que pone la de Anfield. Porque yo me puse, yo y Xavi Alonso me puse el partido, estuve hasta las 5 de la mañana porque me quedó la impresión de que el Madrid no había empatado de milagro. Y me fui a dormir encabronado porque vi lo que había visto. Entonces, claro, es una facilidad de contar películas que no
que
son
no había,
la realidad.
No existía.
No existen. Entonces, claro, tú dices, ahora también hay una cosa que es muy cachonda. Y es el Madrid los partidos grandes. Claro, cuando gana, son todos un desastre. Le gana el Barça, está muy mal. El Barça es un desastre. Entonces, al final, los equipos grandes, ¿quién son? ¿El City? ¿El Liverpool? O sea, el Madrid, partidos grandes que juega 3 al año.
No, para mí ha jugado Atlético, Barcelona y Liverpool unido al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes.
El Paris Saint-Germain, pero escúchame, si en 3 meses juegan 3 partidos grandes, no venga usted con películas. Usted tiene que jugar al fútbol bien. ¿Por qué todo esto de que salgo a que no pase nada? Salgo a que si pase, no, mire usted. El fútbol, dijo César un día, se juega bien o mal. Y entonces usted analice si ha jugado bien o mal. Lo demás son cosas muy extrañas, que nos hacemos unas peras mentales. No, déjese usted de bromas. Usted salió en Anfield y no supo ni crear, ni quitar, ni atacar, ni defender, ni nada.
Yo la derrota de Anfield a mí no me parece que al madridismo le, le fastidie una derrota en Anfield, porque cuando tú vas a Anfield, vas al Etihad,
suma con las otras,
vas,
¿eh?
Claro, vas a al Allianz Arena, vas al Camp Nou, vas al Metropolitano, tú pierdes allí y dices, bueno, son campos de equipos pues que perder. Compiten de cara a cara contigo. Sí, sí. Para mí el problema es el cómo pierdes.
El cómo, claro que te
el
digo.
Cómo. El cómo te retrotrae al cómo de cómo pierdes contra el PSG en el Mundial de Clubes, que comete dos errores individuales en los primeros 10 minutos, pero luego el resto de partido, Xabi Alonso decide ser, en lugar de propositivo, retroactivo, es decir, bueno, que me metan dos, pero que no me metan siete. Entonces, hay un sentimiento de poca valentía. Entonces, vas al Metropolitano, le remontas un 1-0 Atlético de Madrid, y luego el Atleti te vuelve a remontar, y la sensación que tienes es que tampoco es que el equipo dijera, buf, es que me voy a por este equipo, me lo como y me voy a por él. La sensación que le ha dejado al madridismo estos partidos de Xabi Alonso contra equipos grandes, que no fue el del Barça, ¿vale?, en el Bernabéu, es, aquí hay un aroma a Ancelotti, que para eso no hacía falta echar a Ancelotti y traer a Xabi Alonso. Esa es la sensación que yo palpo. Lo hemos hablado muchas veces con los compañeros que cubrimos en el Frente del Madrid. Es muy difícil entrenar al Madrid y muchas veces seguramente hayamos sido injustos con Ancelotti, pero había teclas que a veces tocaba Ancelotti que son necesarias en el Madrid. No sé si Xabi Alonso la va a llegar a tocar en su periplo como entrenador del Madrid, pero lo que es evidente es que a Xabi Alonso no se le fichó para que te conformaras con que el PSG te metiera cuatro y te dijeras, bueno, es que estamos en proceso, como él decía, para que el Atlético te metiera cinco y dijeras, bueno, es que nos... son explicaciones superficiales, banales, como la del otro día en Anfield, que empeoran todavía el resultado. Porque tú puedes perder y sabes a Xabi Alonso y dice, no, es que Liverpool nos ha pasado por encima y hemos perdido 1-0.
Eso lo hemos visto todos. Claro.
Encima tenemos que dar las gracias. Y tú dices, oye, chapó, hay un entrenador del Madrid que sabe perder y que además ha detectado que le han pasado por encima e imagino que le pondrá soluciones. Pero esa explicación pública de Xabi Alonso, yo creo que es la que todavía molesta más al Madrid.
Déjame un momento, porque mañana ibas a hablar, ¿no, Roberto? Déjame solo un segundo y luego te dejo hablar, que no has hablado nada. Mañana va a hacer el saque de honor en el Rayo Vallecano Real Madrid Sergio Cunningham y su madre, en homenaje a Lauri Cunningham, que fue jugador del Real Madrid y del Rayo Vallecano. Sergio.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludaros a todos.
Igualmente.
Todo muy bien.
¿Tú que eres más madridista o más del Rayo?
Hombre, lógicamente desde pequeño he mamado los ambos clubes, ¿no? Sí. Desde pequeño tú además entras en mi casa y vas a ver todo lleno de cosas del Real Madrid, del Rayo Vallecano. Tengo el gusto a día de hoy de vivir en Vallecas, he conocido un poquito más lo que es el rayismo más profundamente y la verdad que pues un partido pues eso, que el saque de honor lo haré por la mitad del campo porque no sé qué
te está costando, te he dicho que si eres más del Rayo te está costando, vale, no te digo más. Bueno, para los más jóvenes decir que Lauri Cunningham, que era un 11, bueno, un extremo, seguramente de los que estamos aquí es el que más la ha visto jugar, jugó, claro, en el Real Madrid del 79 al 83, tuvo muchas lesiones, muchas, y no se puede decir que Sergio que triunfara en el Madrid, ¿no? Fue, aunque es un jugador que está en el imaginario de mucha gente, pero yo creo que triunfar no triunfó en el Madrid, ¿no, Sergio?
Al final, yo creo que futbolísticamente hablando es verdad. Mi padre creo que fueron 195 millones de pesetas, que claro, para los jóvenes, pues es una
no es nada, pero entonces era una barbaridad.
Te ríes, era una absoluta barbaridad. Entonces sí es verdad que pues lógicamente tú pagas por un jugador esa cantidad, pues esperas que llegue a lo más alto. Es verdad que tuvo mala suerte las lesiones, pero también para los más jóvenes que no lo sepan, pues en aquella época solo se podían fichar a dos extranjeros. Todos nos acordamos del alemán, Uli Stielike, sí, que era una máquina, como todos los alemanes que han venido por el Madrid, y mi padre. Y entonces, pues es una época totalmente distinta, pero bueno, a raíz de lo que es futbolísticamente hablando, yo creo que mi padre estaba como muy adelantado a esa época. El físico que tenía, las aptitudes que tenía, y además él creía mucho en sus aptitudes. Hay unas declaraciones que leí hace años que él decía que con los años llegaré a ser mejor que Pelé. El listón lo dejó muy alto.
ahí se pasó a lo mejor.
Sí.
Pero bueno, todos recordamos también que fue ovacionado por el Camp Nou.
Eso
es. Porque es verdad que...
Eso te iba a decir, un partido que gana el Madrid 0-2 en el Camp Nou.
Yo estuve.
Estuviste igual y la gente del Barça se levantó a aplaudir, ¿no?
Eran otros tiempos, seguramente la gente del Barça, la del Madrid y la de por ahí era gente más normal que la de ahora. Y el Camp Nou se levantó porque fue con Zubiría, fueron una serie de cosas extraordinarias. Yo siempre he tenido la sensación de que, además de lesiones, que Lauri Cunningham nació antes de hora. Lauri Cunningham ahora... Yo te digo, vamos, lo de Pelé me parece una cosa que es una sobrada de tu padre, cojonuda.
Sí, es una sobrada suya.
Sí, pero escúchame, que era un futbolista. Yo el primer día con el Valencia, yo estaba en Madrid aquel día, el debut, era una cosa fuera de serie. O sea, no habíamos visto una cosa igual, que es lo que dice Corro.
Sí, es verdad que, aparte del partido del Camp Nou, sí es verdad que hay creo, de Copa del Rey, que le recuerdan un partido del Valencia. Pero realmente cuando a mi padre le fichan del West Bromwich Albion, que es un equipo allí de Birmingham, y jugaba contra un partido de lo que era la antigua UEFA contra el famoso Valencia de Mario Kempes, que era el mejor Valencia, favorito, y ahí mi padre se salió y como que el Madrid es donde se fijó en él. Dice, joder, queremos ganar la séptima. Dice, a este moreno le tenemos que traer, que lo mismo...
bueno, él está en la plantilla de la final que se pierde en París, ¿no? De la del 81.
Sí, justo. Sí, sí. Él llega, puede haber sido la séptima de Cunningham, pero lo que es meter un gol en un momento determinado, ¿verdad? Porque imagínate que hubiese ganado el Madrid 1-0 con gol de Cunningham. Hombre, hubiese sido la séptima de Cunningham.
Sería una super leyenda de Madrid.
Él llega
pero
a la final,
sí, es verdad que me han comentado, perdona que te interrumpa, me han comentado que verdad mi padre venía ya muy tocado. A esa final, sí. Y es verdad que Boskov, que todos lo recordamos, fútbol es fútbol, como él decía, y puso a mi padre de titular en aquella final, porque a lo mejor en alguna contra, con la velocidad que tenía, esos cambios, y por eso le puso, pero mi padre es verdad que no llegó al 100% y ya iba a tocadete.
Sí, la primera temporada de Cunningham fue buena en el Madrid, ganó Liga y Copa, el doblete, uh-huh, con el Castilla, se quedaron en semifinales de la Copa Europa, que le eliminó el Hamburgo, con dos goles de Rubens, de Keegan. Metió Cunningham el gol en el partido de Hamburgo, que el Madrid había ganado aquí 2-0, parecía que el Madrid iba a ganar el partido, se puso 2-1, pero nada, aquello era una locura, los alemanes empezaron a atacar y aquello era irrefrenable.
Es verdad que se acaba, que se lo he oído a Poli muchas veces, que se acaban los córners con el exterior. Que...
Sí.
Sí, es curioso porque además no he vuelto a ver, y mira que veo fútbol, veo Premier, amo el fútbol, he mamado el fútbol, me veo partidos de la época de mi padre, pero no he vuelto a ver a un jugador sacar el córner con el exterior.
No, es que eso es que hay que tener una fuerza, Sergio, que tu padre tenía unos muslos increíbles, pero hay que tener una fuerza para sacar
sobre
el exterior.
Sobre todo yo, que era delantero en mi época, que cuando jugaba al fútbol, que jugué en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, ahí me cambié la camiseta. Y él sacaba los córneres con el exterior, entonces el balón, tú ten en cuenta que va muy tenso, la rosca va de fuera hacia adentro, y tú como delantero o defensa que vas a rematar, con un poquito que la toques, el balón va con mucha fuerza. Claro. Y tuve la oportunidad de conocer a Luka Modric, lógicamente le hablé de mi padre, él, pues con la juventud y tal, pues no conocía a quién era mi padre, y digo, joder, mi padre sacaba los córneres con el exterior, tú que le... Digo, a ver si nos regalas alguna vez al madridismo.
¿Qué te dijo?
No me hizo caso. No lo he visto.
Lo sacaba con el interior.
Bueno,
es cierto que Cunningham jugó la final de la Copa Europa lesionado, porque ya se lesionó en la segunda temporada, fue la primera lesión grave de Cunningham. Uh-huh. Esa final la jugó porque era Cunningham, si no, por físicamente no estaba... apto para esa final. De hecho, la final que hizo era la de un jugador lesionado.
Sí, no fue buena.
Y él tuvo el canto del cine después de recuperarse de las lesiones en un partido contra el Kaiserslautern en el Bernabéu, que el Madrid ganó 3-1. Hizo un partido extraordinario. No me acuerdo qué jugador alemán marcó un gol en el minuto último del partido. O sea, el Madrid tenía resuelta la eliminatoria 3-0 en el Bernabéu. Pues los alemanes metieron un gol en el último minuto, luego, que valía doble, y luego quedaron 5-1 allí.
Sí, me acuerdo aquel partido, 5-1.
Y después de ese partido fue un doloroso para el Madrid, evidentemente, que te meta 5 Kaiserslautern, y hubo cambios en el equipo, y una de las consecuencias de esos cambios fue que Cunningham salió del Madrid.
Bueno, luego se fue a varios equipos. En España jugó en el Rayo Vallecano en dos etapas, y jugó en el Sporting de Gijón, estuvo un año
y en el Sporting de Gijón,
Y en el Rayo juega, se va, vuelve, y desgraciadamente, estando en el Rayo Vallecano, sufre un accidente de tráfico aquí en Madrid, y ahí es donde fallece. ¿Cómo se llama tu madre, Sergio?
Silvia.
Silvia estará, estará súper contenta de hacer mañana el saque de honor, ¿no?
Además, ella y ya me lo ha dicho, dice, es que claro, desde que no jugaba tu padre, yo no he vuelto a Vallecas.
Joder.
Y además, mi madre tiene un montón de anécdotas de cuando iba al campo en aquel entonces, que mi padrino se llama Capón, que fue jugador también.
Hombre,
de,
claro,
del Rayo Vallecano.
Capón, histórico del Rayo.
Un abrazo también. Y dice, joder, es que ahí, para que te hagas una idea, llevaban ollas con cangrejos de río, con tomate, y te las tomabas ahí, no pasaba nada. Claro, no, otra época, ¿no?
O sea, que mañana, es que mañana vuelve tu madre por primera vez al Estadio de Vallecas desde que iba con tu padre a ver.
Pues está igual, ¿eh? Más o menos está igual. ¿Sí? Es. No, no ha cambiado mucho.
No quería decirlo yo.
Está más o menos.
Bueno, es un momento...
Si va al Bernabéu, sí puede flipar un poco,
sí,
verdad.
Sí, el Bernabéu ha cambiado más. Es un momento muy bonito para tu familia. Bueno, yo recomiendo, si alguien no ha visto jugar a la Hurricanía, hay un informe plus en Movistar, que dedicado a la Hurricanía. La Hurricanía era un tío elegantísimo en la forma de jugar y en la forma de vestir. O sea, vestía increíble. Para la época era un dandy. Era un tío que llamaba,
sí, siempre el tema...
que llamaba la atención muchísimo. Y luego se hace una cosa, que es el primer jugador negro de la selección inglesa. Que eso dice,
eso es lo que más...
Eso dice muchas cosas.
Es lo que...
Lauri fue un gran jugador y un símbolo.
Es lo que más me marca, ¿no? Y además hay una frase, hablando de lo que dices de Movistar, hay una frase de Michael Robinson, que en paz descanse, que tuve la oportunidad de conocerle, y dice, es que gracias a Lauri Cunningham, los niños negros pueden soñar en ser alguien. Antiguamente ser negro era sinónimo de fracaso. Entonces, como que abrió una barrera. Tú los libros de texto en Inglaterra, los niños de 12, 13, 14 años, estudian la historia de mi padre. Por eso cuando la gente se mete con el fútbol, hay 22 jugadores, hay... No, es que el fútbol es mucho más que un deporte. Y yo creo que mañana es un ejemplo de ello. Y a mi padre se le reconoce y sobre todo se le tiene mucho cariño por eso. Y por eso vino a Vallecas, era la humildad que tenía. Por eso también creo que se levantó el Camp Nou y por eso creo que también nos levantamos con Ronaldinho, porque son gente que al final, esa humildad, esa sonrisa, esas... No, la vida hay que tener humildad y por eso mi padre a Vallecas le tiene un cariño tremendo. En el Madrid es verdad que ha marcado una época que no va a volver jamás. Dos extranjeros, el Madrid de los García, como los llamábamos, y va a estar para la historia. Y creo que los más jóvenes también es bonito que conozcan lo que es el fútbol. Y gracias a este homenaje, tanto al Rayo Vallecano como al Real Madrid, por supuesto, a los dos equipos, pues la gente más joven a lo mejor puede saber un poquito más y al final, no, es que, historia, es cultura,
que vean,
que
eso
es importante.
Yo,
para
yo
todos.
Yo solo les remito a ese, con ver ese documental, bueno, está dicho todo. Está dicho.
Que cuando llega Wass Cunningham al Madrid,
sí,
al Madrid se le conoce como los vikingos.
Sí.
Y todos los fichajes extranjeros, sí, porque... del Madrid eran rubios o alemanes.
Sí, sí, sí.
Y entonces cuando llegó Cunningham al Madrid,
sí, sí, sí,
había cierta reticencia.
Y
en parte
de
la afición,
tiene poco.
Porque era negro. De es así, porque el único negro así que había tenido el Madrid los últimos 40, 50 años antes de Cunningham era Didi.
Didi
había durado un año solo. Sí, o sea, sí, que para que veáis cómo eran las cosas hace 40 y pico.
Nada que ver con lo de ahora. Dime, Guas.
No, hombre, Sergio, ¿tú sabes lo de los zapatos de tu padre y Emilio Pérez de Rozas?
Pues me han contado muchas anécdotas, pero esa a lo mejor no me la
estaba,
sé.
Estaba Emilio con cosas, me imagino que de motos, en Inglaterra. Y se presentó en casa de tu padre. Y le miró, uh-huh, y le dijo tu padre, ¿estos zapatos? Dice, esto es de Mallorca, desde una fábrica en Mallorca y tal. Dice, ¿qué te gustaría? Y se volvió Emilio a Mallorca y cuando pudo le llevó, pues dijo, ¿usted qué pie lleva? El 46. Y le llevó unos zapatos y los regaló. Y tu padre era como si lo hubieran venido, no los Reyes Magos, los Reyes Magos y todos los Reyes Magos del mundo.
O sea, que llevó unos zapatos de Mallorca.
Le llevó unos zapatos de Emilio
la ropa
a
sí le...
Sí, sí, tremendo. O sea,
yo sí que conozco una historia que cuando le... Pues mi padre fue el primer negro en representar a la selección inglesa, de ahí esas barreras que rompió. Y me acuerdo que la primera convocatoria, que fue con la selección, se fue a un sastre y era el único que llevaba un traje a medida. Entonces, claro, la gente flipaba. Crack, decía, pero este tío...
Muy elegante. Oye, Sergio, que la historia de tu padre es increíble.
Un fenómeno.
Es increíble. Que te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Que paséis un gran día mañana. Dar un beso a tu madre, Silvia. Y disfrutar mañana. Y mañana la gente que nos haya escuchado esta noche, un aplauso gigante para el momento en el que le den al balón, porque estarán dándole un aplauso grande a Lauri Cunningham, que es un personaje de la historia del fútbol español. Te mando un abrazo, Sergio.
Un abrazo y gracias a vosotros, porque gracias a todas estas cosas, pues mi padre sigue vivo y para
efectivamente,
mí es,
claro, efectivamente.
Es lo fundamental. Así que un abrazo a todos.
Un abrazo. Sergio Cunningham, chao. El hijo de Lauri Cunningham. Bueno, a esta hora no os mováis porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La lucha contra el narcotráfico en España vuelve a ser noticia, por desgracia. Ha sido un sábado con muchas tensiones en Sevilla. La policía ha entrado en una nave industrial después de que desde dentro dispararan con un arma de guerra a varios agentes del cuerpo de policía. Uno de ellos ha sido alcanzado por una bala y está en estado grave. Estos agentes estaban realizando una operación de vigilancia a través del río Guadalquivir y ha sido durante el asalto de esa nave cuando los narcos han respondido con balas y se ha producido el tiroteo. La policía ha conseguido entrar, ha encontrado fajos de hachís, pero los atacantes ya se habían ido. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol de la Policía Nacional, se muestra preocupado ante el aumento del ataque de los narcos en Andalucía.
Es una demostración más de que el narco campa prácticamente a sus anchas en España y más concretamente en el sur de la península. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca a 6 provincias andaluzas, es un fracaso.
Bueno, y en lo político seguimos sin saber quién será el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. PP y Vox siguen negociando, pero el candidato que más suena sigue siendo Juanfran Pérez Llorca. Al margen, el Partido Popular tiene su mirada puesta en la reelección como presidente del partido en Andalucía, de Juanma Moreno durante este sábado. De hecho, ya se ha reelegido a Juanma Moreno como nuevo presidente del PP andaluz. El propio Moreno no habla de candidatos, se centra, dice, en la reconstrucción de Valencia tras la dana.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón ha asumido su dimisión y se marcha. Yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha, y eso es lo que deseo.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra?
Bueno, ¿y qué me dices, Corrochano, del nuevo disco de Rosalía, Lux? Ahora mismo, 15 canciones de este disco están en el top 16 de Spotify España. 12 canciones de este disco están en el top 50 global de Spotify en el mundo. Alucinante.
No se ha hablado de otra cosa.
No se ha hablado de otra cosa. Esta es Sexo, Violencia y Llantas.
Es nuestra Lux. Que es nuestra Lux.
Ah, es nuestra Lux, sí, claro. Sí.
Gracias, Xavi.
Adiós, Corrochano.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Siguen escuchando Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.881 28881 serie 6006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Frío, 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 más frío, 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 superfrío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos hablando en el tiempo de juego del partido de mañana entre el Rayo y el Real Madrid con Miguel Ángel Díaz, Carlos Ganga, Guillo Giano, Tomás Guas, Fernando Evangelio, Roberto Morales y Rubén Cáceres. Tiene la palabra Roberto Morales, que algo querrá decir, Roberto.
Sí, ya queda un poco a destiempo, la gente no va a ser ni de lo que hablo, pero no estoy,
sí, hombre, sí.
No estoy para nada de acuerdo con la última participación de Rubén Cáceres. Yo, o sea, entiendo que se equivoca Xavi en el análisis postpartido que hace de Anfield para frenar el mal de los días grandes, justificar, yo creo, la derrota después de ganar a un Barça, a este Barça, que se le puede golear en la primera parte y en la segunda acabas medio sufriendo, pero ganando. De ahí a decir que es lo mismo que el último año de Ancelotti, para mí hay un abismo. O sea, yo creo que aunque Carlos se comió algún marrón que no le correspondía, especialmente una plantilla descompensada que no tenía soluciones cuando hubo plagas de baja, especialmente en defensa, yo creo que la mano de Xavi se ve muchísimo en aspectos tácticos, en el manejo de los jugadores, de las estrellas. Pese a la gestión del último incidente con Vinicius, yo creo que la manera de manejar al grupo de uno y otro no tiene nada que ver y que son bastante distintos. Sí, y creo que se está matando muy pronto a Xabi Alonso.
Yo tampoco, no hago de ese partido contra el Liverpool, hago ya una evaluación general y digo, no va a ganar nada, va a perder siempre con los grandes. No, yo no haría, yo digo, solo he hablado de ese partido. Hablo en concreto del análisis de ese partido que a mí me pareció decepcionante. No, yo eso no lo elevo a categoría ya de que eso es lo que va a permitir a Xabi Alonso ganar o no ganar durante la temporada. Pero me parece bien lo que has dicho. Oye,
pero
entonces,
Corro, solo por contestarle un poco a Robert.
Corto, Rubén.
Corto. No he dicho que el patrón de Xabi Alonso es él durante sus 5 meses como entrenador del Madrid sea una fotocopia de Ancelotti. Yo lo que he querido decir es que a mí lo que me da la sensación es que el otro día en Anfield no es que el Madrid pierda, que puede perder en Anfield. Si es que el Madrid puede perder en Anfield porque es normal, es uno de los mejores equipos de Europa y uno de los estadios más complicados de Europa. Es la explicación y el cómo luego Xavi Alonso te explica el cómo ha perdido. A mí eso no es lo que me gustó y es lo que me recordó sí, a Ancelotti.
Pero yo creo que puntualmente eso, si lo repite varias veces, si pasa y juega mal y dice lo mismo...
Pues no debe hacerlo, claro, porque o sea, eso no estuvo bien. No,
o sea, claro. Pero analicemos ese punto, no como términos generales de Xavi Alonso durante su estancia en el Madrid. O sea, ese día se equivocó en el campo y se equivocó fuera. Vamos a ver si repite ese tipo de actuaciones más veces, pues entonces entenderemos que no está saliendo bien la cosa. Entonces, Ganga, ¿qué dices? Que está arreglado lo de Bayu y lo de Íñigo. Hoy se han hecho una foto, ¿no? En la que sí. Salían, una foto de familia, y salían los dos juntos, ¿no? Sí. Porque reiteran mucho que son amigos.
Lo ha dicho Íñigo, que tienen una relación muy profunda y muy especial. Yo creo que la ha solventado muy bien Íñigo, con la educación que tiene y con la coherencia que siempre tiene en sus discursos. Dice que no hubo ningún desplante de Bayu, que es cierto que no se ve en ninguna imagen lo que hace Bayu para que Íñigo reaccione. Sí, solo se ve a Íñigo ya girado en el banquillo recriminándole. Bueno, que no ha pasado nada, que ni siquiera tenía que disculparse, que no va a tener ninguna sanción a pesar de lo caliente que estaba Martín Presa el jueves por la noche, y así lo ha explicado Íñigo.
Primero quiero dejar claro que no hay falta de respeto a Iván, y lo que subyace de las imágenes es que Iván y yo tenemos una amistad muy profunda y mantengo una conversación con él delante del público precisamente porque tengo una relación diferencial con él. No existe fragmentación grupal en el Rayo Vallecano. No va más allá este episodio y no están relacionados con que yo abandone rápidamente el estadio por una indisposición personal, problema personal, llamarlo como queráis.
Y esa era la otra parte de la historia.
Que se fue sin dar la rueda de prensa. Sí. Pero pues lo hace por una situación personal que no sabemos exactamente cuál.
Eso
es. Que es un tipo especial, Íñigo, ¿eh? No es
muy interesante.
Sí, no es
al buen uso. Entrenador.
No.
Le han preguntado mucho a Xavi Alonso por Íñigo Pérez, que le debe conocer, y ha hablado muy bien de él, y es uno de esos entrenadores jóvenes que llaman la atención, pero no le gusta conceder entrevistas. Me has dicho alguna vez, Ganga, porque no le gusta repetirse, que no quiere dar un discurso muchas veces parecido. Pero no es un entrenador habitual. ¿Eh? O sea, yo creo que le interesa solo, exclusivamente lo que pasa en el partido y sí. Lo demás le sobra.
No está tampoco en un club habitual. Quiero decir que el Rayo tampoco. Se mira, sale, por ejemplo, del patrón bastante.
Cuando le han preguntado por las 65 horas de descanso, si AFE cuida igual a todo el mundo, ha dicho, mire, es que a mí no me interesan lo que hagan los comités, las instituciones.
No habla de los árbitros.
Nunca ha hablado del arbitraje.
Raro, pero raro en el buen sentido de la palabra. Sí. Que es un tipo diferente y que vamos a ver mañana. ¿Qué esperáis mañana? ¿Problemas para el Madrid o pocos problemas para el Madrid?
Muchos problemas para
muchos
Madrid.
Problemas, dice Guas.
Bueno, yo creo que es el típico partido que es autoridad. El Madrid.
Dale, Robert, que has hablado menos.
Yo espero autoridad mañana en el Madrid. Está obligado a levantarse con carácter, demostrar que lo de Anfield es un accidente. Y la otra derrota dura que sufrió, mucho más dura en cuanto al resultado, el Metropolitano, el Real Madrid reacciona con una racha de victorias y con un crecimiento que se frena en Anfield. Yo es verdad que los tres últimos años me ha sorprendido la imagen del Real Madrid, que no ha estado a la altura de lo que exige Vallecas, pero creo que mañana va a dar ese paso que le exige el Rayo.
Es el típico partido que si el Madrid entra bien, se lo puede llevar, no te diría que cómodamente, pero con autoridad. Pero que como entre con dudas, no lo tenga resuelto en el final del partido, con Vallecas apretando y con los buenos jugadores que tiene el Rayo, se le puede complicar. Creo que depende más del Madrid, de cómo entre en el partido. Si es serio, debería ganar.
Tchouaméni estaba siendo un jugador decisivo para Xavi Alonso, ¿eh? A ver cómo es capaz Camavinga de suplir esa baja, Camavinga y quien le ayude, si es que Valverde vuelve al centro del campo, porque los partidos en Vallecas, por cómo es ese campo y también por cómo es el Rayo, porque el Rayo de Íñigo está muy trabajado para hacerte el partido incómodo, para presionarte bien, son partidos muy incómodos y va a ser un partido muy exigente para el Madrid.
La baja de Tchouaméni a mí me parece tremenda, y más en esa olla que es Vallecas. Yo te digo, hombre, vamos a ver, si el Madrid es el Madrid, pues al 96% de los equipos de la Liga Española, que esta es la Liga que es, vamos a decir cosas raras, pero yo veo un partido complicado.
Sí, pero es un partido que hay asterisco. Muy complicado. Hay asterisco, hay la gente... para mí los Rayo... dos, el del Madrid en Vallecas y el del Barça en Vigo, para
igual,
mí los dos.
Pero es que el Rayo y el Celta tienen jugadores para montarte un lío, ¿eh?
Sí, sí.
Yo recuerdo que el Madrid tiene una pequeña ventaja mañana, que es jugar a las 4 de la tarde... En el sentido de que si el Madrid coge y le gana al Rayo, algo igual Pedro está ahí y me puntualiza, pero creo que ha ganado uno de los últimos cinco partidos en Vallecas,
que es un dato pobre para un equipo como el Madrid, ¿no? O sea, una cosa es ir al Metropolitano, al Camp Nou, a San Mamés, al Madrigal, a la Cerámica hoy en día, pero ganar 1-5 en Vallecas no es un buen dato para el Madrid. Pero si el Madrid sale de Vallecas con +8 sobre el Barça, que luego a las 9 juega en Vigo, está condicionando un poco la liga, en el sentido, te viene un parón y dices, cuidado, que como el Barça le dé por no ganar aquí, lo dejas a 7-8 y ya es una diferencia importante. Entonces yo creo que el Madrid tiene que resetear un poco su mente, olvidarse de lo que ocurrió el martes en Champions, porque ya no sirve de nada pensar en ese partido. Y pensar que el partido de mañana es mucho más importante de lo que son los estrictamente 3 puntos que suponen un partido de liga.
El Madrid, además, el calendario, Pedro, el calendario del Madrid hasta final de año es mucho más asequible que el del Barcelona. Pese a que juega muchos ahora fuera de casa, el Madrid tiene un calendario para mí más asequible que el Barça.
Que el Madrid, por lo que sea, seguramente porque no lo considera desplazamientos agradables. Por ejemplo, en Getafe y en Vallecas no juega bien. Habitualmente el Madrid en Vallecas y en Getafe no juega bien, porque le ponen dificultades y tal. Y luego hay una cosa, que es que al Rayo le cuesta ganar en Vallecas, pero también le cuesta perder. Es el estadio donde menos goles han visto en esta liga, 3 a favor en contra y 3 a favor y 3 en contra del Rayo, porque los partidos suelen estar muy cerrados.
El Madrid tiene que salir con las orejas tiesas o sufrirá, hombre, que es clarísimo. Lo normal es que gane el Madrid, coño.
Efectivamente, lo normal es que el Madrid mete un gol en los 5 primeros minutos y gana 0-4.
A mí me parece que el condicionante de jugar Europa League al Rayo, o sea, jugar, no es lo mismo jugar entre semana que jugar.
Y quieras que no, pero este folloncillo que ha tenido Bayu, no sé qué.
¿Se imagináis a Bayu mañana titular contra Vinicius?
Bayu, sí.
Ha dado momentos de gloria.
Bayu, Vinicius ha dado momentos de gloria.
Estaría bien.
Bueno, Miguelito.
Pero yo en el lateral del Madrid sí que veo que es el momento de Trent. O sea,
sí, tiene que jugar ya.
Es ya. O sea, el proceso de adaptación y demás. Sí. O sea, Carvajal lesionado, con la lesión de Tchouaméni, Fede tiene que volver al centro del campo. Ya es ya.
Y es un partido muy exigente para él también, ¿eh?
Sí.
Si mañana no jugara Trent, que yo creo que sí, pero si mañana no jugara, sería un palo duro para él, ¿eh?
Me sorprendería muchísimo.
A mí me sorprendió que jugara en Liverpool, por mucho que él saliera de allí, y que no lo hubiera hecho unos días antes contra el Valencia.
Que te sorprendió que 20
minutos contra el Valencia.
Que jugara, no. Tampoco dices, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero yo estoy con Guille ahí, ¿eh? Porque tú has fichado. O sea, el Madrid ha estado un año y pico detrás de un futbolista para traérselo gratis y resulta que acaba poniendo a un mediocentro que es muy bueno, como Fede Valverde, de lateral, antes que a él en partidos importantes como el Valencia.
¿Cuál es el problema? Que es que a lo mejor Valverde es mejor lateral.
Si mañana tomara la decisión de poner Valverde por delante de Trent, pues sería una decisión ya muy, muy...
Esa reflexión que hace Miguelito te desnuda un poco la dirección deportiva en lo que se refiere a cómo reemplazamos a Carvajal.
Yo creo que en el club...
Había un problema ese. El problema era dónde ubicabas a Fede Valverde en un centro del campo que estaba copado. Ese era el problema. Ahora que ya no está copado con la lesión de Tchouaméni, se te quita ese problema y tienes vía libre para darle continuidad a Trent.
Yo creo que en el club quieren que juegue Trent ya, ¿eh? Yo creo.
Fíjate,
¿tú crees que Valverde juega ahí porque no hay sitio en el centro del campo? Es que no,
yo creo que los últimos partidos
además de lesionados.
Empezó
a jugar ahí porque no había laterales.
Sí, pero que Trent ya estaba en el banquillo
porque es mejor que Trent.
No nos olvidemos.
Yo creo que eso no va a pasar. A no ser que sea a lo mejor el día del City, pues sí puede pasar. Pero lo que hizo Xabi Alonso contra el Valencia, que es muy extraño, que dejes el lateral derecho que has fichado para ser el sustituto de Carvajal, ya está en condiciones para jugar, y que pongas a Fede Valverde. Eso es porque tienes que dejar o a Güler o a Bellingham en el banquillo para incrustar a Fede en el centro del campo.
Eso es otra cosa que la comentamos el otro día, pero hay que ser honestos. Ha venido Trent, no Alexander Arnold.
Cierto, no, y aparte Tomás, yo entendería que
me
mañana...
recuerda cuando Manolo llamaba, ¿os acordáis cuando Manolo llamaba Magnaman Steve y no Magnaman que no jugaba bien? Es un poco así.
Qué falta de respeto.
Yo entendería que mañana
Miguelito,
en un estadio tan peculiar como el de Vallecas, Alexander Arnold no fuera titular, ¿eh?
Sí.
Las medidas de Vallecas hay que entenderlas. Sí. Y tú de repente no juegas casi nada en el Madrid, te meten en Vallecas y ojito al dato, ¿eh?
Por eso digo que es muy exigente.
Mañana lo vemos. Os agradezco a Miguelito, a Ganga, a Uzquiano, Guas, Evangelio, Morales y Rubén Cañizares. Un abrazo.
Solo
a todos.
Falta el lute.
Bueno, Martínez Munuera y Figueroa Vázquez.
Bueno, Melchor ha venido aquí, esa
transportada.
Un abrazo a todos.
¿Sabes por qué me lo he mirado? Porque está Guas y muchas veces lo pregunta.
Un abrazo a todos.
Gracias, Miguelito. Ya me has dado la noche.
Chao. Oye, vamos a cerrar Cornellà Prat, que debe estar más que cerrado. José Luis Gil, hola.
No, pero me lo estoy pasando bien, ¿eh? Además, no, mira, he hecho un poquito programa paralelo con Asenjo, por línea interna.
Me parece bien. Oye,
habrás
escuchado ya lo que han dicho tanto Marcelino como Manolo, ¿no?
Sí, mira, Marcelino ha dejado de entrada una frase, que es que con esta victoria el partido de Pafos se convierte en una anécdota, y hay un dato pues que es interesante y que es relevante y que lo ha puesto en solfa el técnico del submarino. De los 26 puntos que tiene el Villarreal, se han conseguido jugando contra todos los de arriba, excepto el Barça. Marcelino.
Entonces el equipo está muy bien, porque así lo dice la clasificación. Hemos finalizado este partido siendo segundos, pero ya después de 12 jornadas hemos sumado 26 puntos de 36, que es una brutalidad, habiendo jugado ya contra todos los equipos de la parte que juegan en Europa, menos el Barça. Y bueno, tenemos que seguir con muchísima humildad y ahora pues disfrutar.
El partido que marca la diferencia entre el primero y el segundo es que el Madrid le ganó 3-1 al Villarreal. Si ese partido lo hubiera ganado el Villarreal, la cosa estaría muy cercana.
Las dos derrotas de Villarreal son con Madrid y Atleti.
Efectivamente, que eso es lo que marca un poco la diferencia.
Y luego cuando el Villarreal se enfrenta a los de abajo, igual sufre más con esos
que con los
de Villarreal
arriba.
No quiere la pelota.
Es verdad. ¿Algo más, Gil?
Manolo González ha dicho que el Villarreal es el equipo más incómodo de la liga cuando se te pone por delante en el marcador. Ha querido diferenciar entre la primera y la segunda parte. Él cree que en la primera el Español hizo méritos para ponerse por delante. Y está en un momento, pues se va al segundo parón, pues un poco depre, porque el Español por primera vez en la liga acumula dos derrotas consecutivas. Ha dicho que hay que seguir trabajando y ha querido también poner en valor los 18 puntos que tiene el Español en la liga.
Esta noche duerme sexto, el Villarreal duerme segundo. Gracias, Gil. Un abrazo.
Chao, chao.
Ganó el Villarreal 2-0 al Español en Cornellá. Mañana a las 9, Celta-Barcelona. Este es Hansi Flick hablando del hombre del momento, Lamine Yamal, y la convocatoria con la selección española.
We have to take care about him and...
Tenemos que cuidar de él. Él ha cambiado su disciplina. Es mucho, mucho mejor ahora. Está entrenando realmente bien. También en el gimnasio, en el tratamiento, todos los días. Y es importante en una lesión como esta. Creo que puede volver a su mejor nivel, pero no ha acabado aún la lesión. Así que tenemos que cuidar de él, no solo nosotros, también la selección, y espero que ellos también lo hagan.
Hay que cuidar a Lamine Yamal, que esté bien para el Barça y para la selección española. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, al margen de Lamine Yamal, la noticia es Koundé, ¿está para jugar mañana o no?
A ver, por lo que ha dicho Flick, no. Él dice que tenía muchas dudas de que estuviera mañana, que quedaba un día, pero que tenía serias dudas y que él cree, además decía, que no llegará Jules Koundé. Hoy ha empezado y lo hemos visto en la sesión de entrenamiento, pero se ha marchado, viene acumulando molestias y en el Barça tampoco quieren arriesgar. Además, saben que por ejemplo, si no va a este partido y es baja, pues también se evita la ventana de selección. Eric García dice que está bien, es importante eso, porque Eric García puede jugar de lateral derecho, con máscara, pero está bien, está en condiciones. Así que Eric viajará y además recibirá la alta médica Andreas Christensen. Y por cierto, de esto de Lamine y de las selecciones, también le preguntaban si ha hablado o con De La Fuente o con cualquier seleccionador para este parón gestionar minutos, y ha dicho Flick que no, además muy tajante, ha dicho no ha hablado con nadie.
Joan García, después del parón.
Después del parón, sí, de hecho está entrenando ya, o sea, le vemos en los últimos entrenamientos, en el del Camp Nou el viernes, hoy le hemos visto también, bueno, en las anteriores semanas le hemos visto ya entrenando en plena forma, pero no quieren arriesgar con él y creen que no hay que correr, que después del parón que vuelva con normalidad y ya estará, pues, por ejemplo, para ser titular contra Athletic Club, que es un partido que incluso puede ser en el Camp Nou, veremos el 22 de noviembre, pero ya estará también para Stamford Bridge, o sea, para partidos importantes antes de acabar el año.
Le he oído en la sala de prensa hablar muy bien del Celta, incluso mejor que de su equipo, que del Barça.
Sí, él dice que está en un buen momento y que están, seguramente dice, están mejor que nosotros.
Porque han ganado más partidos, los últimos encuentros han ganado más que el Barça, ¿no?
Sí, él ha dicho que han ganado 4 seguidos y que la situación que tiene el Celta es mejor que la del propio Barça. Y claro, esto se junta con lo que ha dicho Hansi Flick de que es muy importante ir al parón ganando estos 3 puntos, que es importante para estar ahí en la lucha de la Liga y evidentemente apretar la clasificación en un campo que incluso el propio Barça hoy por la tarde en sus redes sociales explicaban que es el campo más difícil de habitar. Como es tradición para el FC Barcelona, el campo que más les cuesta, y ponían ahí incluso las rachas y eran malas para el Barça. La única nota positiva era Lewandowski, que ha marcado 5 goles al Celta en Vigo, y Lewandowski puede estar mañana. De hecho, hoy lo hemos visto charlar con Hansi Flick y podría ser titular por fin después de su lesión.
Sí, el centro campo para adelante, ¿qué crees que va a poner Flick?
Mira, yo creo que va a poner a Olmo con De Jong. No sé, por cómo acabó el otro día en Brujas, yo creo que Olmo, De Jong y Fermín delante. Es lo que creo. No sé, supongo, no sé si Casado, es verdad que viene siendo Casado De Jong con la baja de Pedri, pero yo creo que quizás Olmo. Es un poco extraño, pero el otro día por lo que hizo en Brujas.
¿Y arriba qué dice? ¿Lewandowski de titular o qué?
Yo creo que sí. Bueno, es el momento también, a ver si es con Alexander Arnold, pero también es, bueno, el momento de Lewandowski. En algún momento es verdad que Ferran Torres lo está haciendo bien, pero Lewandowski, al final es uno de los mejores nueves de la historia y el año pasado marcó más de 40 goles en el Barça. Lo querrán aprovechar. Solo tiene este año de contrato, de hecho él no sabe qué hacer con su futuro, pero yo creo que es el momento para que sea titular. Es un partido para que lo sea.
Muy bien. ¿De qué se habla así potente en Barcelona? ¿Cuál es el tema en concreto que más llama la atención?
En Barcelona, sobre todo en el entorno Barça, la confianza que tenga Laporta y Deco en Hansi Flick. Se ha hablado tanto estas últimas semanas de si los jugadores, de las diferencias entre los jugadores y Hansi Flick. El otro día en la rueda de prensa que dijo Flick que no iba a cambiar nada y los jugadores decían, por ejemplo, Ferran Torres que ya les tenían tomadas las medidas los rivales. Hoy ha dicho Hansi Flick que Deco y Laporta confían en él y que está contento, y de hecho se lo notaba un poco en la rueda de prensa alguna pregunta cansado. Quería responder rápido, miraba el reloj, quería acabar rápido, porque cuando le empiezan a preguntar por cosas como si la directiva confía en él, cómo ve a los jugadores y demás, todo eso no le gusta, prefiere hablar del rival y acabar rápido.
Veremos mañana cómo está de adelantada la defensa del Barcelona. Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Vigo, Santi Peón, hola Santi.
Hola Corro, ¿cómo estás? Buenas
noches. Pues sí, el Celta está muy bien, las victorias se suceden últimamente, la última en Zagreb me parece que es un golpe encima de la mesa y que el equipo ha encontrado el pulso, ¿no?
Pues fíjate, de ese inicio titubeante que dejó a los de Giraldez a las puertas de caer al descenso, pues acumulamos ni más ni menos que 8 partidos sin perder, de los cuales, de los últimos 5, es verdad que hay que sumar, por ejemplo, el enfrentamiento de primera ronda de Copa del Rey frente al Puerto de Vega, que por la diferencia evidente de categorías pues era esperable, pero al final son 5 victorias de manera consecutiva, el equipo está en una muy buena dinámica, con la clasificación europea prácticamente que en el bolsillo, aunque quedan todavía 4 jornadas por delante para solventar esta fase de liga de la UEFA Europa League, el equipo es cuarto en la segunda competición continental y se avecina uno de los grandes partidos de la temporada, primero por lo que genera entre la propia afición del Celta, que te visite un grande, un transatlántico de la liga como es el Barça, y segundo por lo que decía Víctor Navarro, y es que los últimos partidos han deparado muchos goles y mucho espectáculo cada vez que se enfrentan en Balaídos el Celta y el FC Barcelona, así que ambiente muy especial que se vive aquí en Vigo a las puertas de un partidazo como el de mañana. Te cuento en lo puramente deportivo que la noticia es que Radu sí está en la lista de convocados. Recuerdo que se lesionó el pasado domingo frente al Levante y que no pudo estar en Zagreb con el resto de sus compañeros, pero nos ha confirmado esta mañana Claudio Giraldez que ha entrenado con total normalidad hoy en la previa del partido y que por lo tanto es uno más. Yo, conociendo un poco a Giraldez, nos puede sorprender, pero conociéndolo un poco, si lo mete en la convocatoria es porque mañana va a ser titular. Se ha caído Carlos Domínguez, que ya arrastra un golpe en el tobillo desde el partido europeo en Zagreb de este pasado jueves. Tampoco están Swedberg y Hugo Álvarez por distintos motivos, pero por ejemplo sí ha podido recuperar otros efectivos, como el caso de Marcos Alonso, que mañana también va a ser titular y que no pudo jugar ni un minuto frente al Dinamo en competición europea porque tenía problemas estomacales. Así que esas son un poco las noticias. Esas son las noticias que a nivel deportivo maneja un Celta, que mañana va a estar bien arropado. Vamos a estar seguro por encima de los 20.000, 21.000 espectadores en Balaídos, en un ambientazo que se prevé para vivir el que habitualmente nos depara un auténtico partidazo entre azulgranas y gallegos.
Mañana el último tramo de tiempo de juego empieza por ahí, por Balaídos, con el Celta-Barcelona. ¡Un abrazo, Santi!
¡Abrazo, chao!
Ya saben que esta mañana el Sevilla le ha ganado 1-0 a Osasuna.
Va Rubén Vargas en ese penaltito, bueno, penalti bar. Bajo palos está Sergio Herrera. Vargas le pega. Vargas. Gol, 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 gol. Del Sevilla. Transforma Rubén Vargas el penalti. Ajustado a la derecha de la portería de Sergio Herrera, que había adivinado el lugar. Rubén Vargas de penalti, Sevilla 1, Osasuna 0.
El penalti se lo hicieron a Juanlu. El Girona le ha ganado 1-0 al Deportivo Alavés.
Alex Moreno se asocia con Brian Gil, levanta la cabeza, fija la vista, se quiere meter hacia adentro, la acción hace desde la banda, gana línea de fondo, la va a poner en el segundo palo, el remate.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Sigan gol! Girona en Montilivi, la testa. canasta del ucraniano para el primero del partido. Marca el Girona. Girona 1, Sigankov a la vez 0.
Mañana a las 2 de la tarde empieza la jornada del domingo con el Athletic de Bilbao Oviedo, que tiene estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ernesto Valverde no hará pública la convocatoria hasta horas antes del partido. La razón es que está pendiente el estado físico de varios futbolistas. Uno de ellos es Nico Williams, que no jugó ante el Newcastle al agudizarse la pubalgia que padece desde hace varios meses. Guruceta y Yuri sí que podrán reaparecer ante el Oviedo. También siguen en la dinámica del primer equipo los cachorros Selton y Hierro. Las bajas seguras son Lecue por sanción, Sancet, Iñaki Williams, Marván, Prados, Geray y Eguiluz. En el Oviedo, la única novedad en la lista pasa por la inclusión de Brandon. Luis Carrión sigue sin poder contar con Cazorla, Ejaria ni Brécalo. El partido lo dirigirá Sotogrado con De Cerro Grande en el VAR.
A las 6:30 y 2 partidos, el Mallorca-Getafe, Jordi Jiménez tiene estas noticias. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Partido de urgencias para el Mallorca, que arranca su partido de mañana en descenso después de la victoria de esta jornada del Girona. No recupera a ninguno de los lesionados, siguen por lo tanto de baja Leo Román, Cumbula y Lato, y no ha desvelado Iago Arrasate quién será el portero, si el debutante Bestrom o el veterano Cuellar. En el Getafe vuelve Nión después de sanción, no se ha recuperado a tiempo Neyú, y la principal novedad de la convocatoria es el centrocampista Hugo Solozábal, hijo del que fuera futbolista del Atlético de Madrid. Esto empieza a las 6:30 en Somos, con el arbitraje de Burgos Bengochea y González Fuertes en el VAR.
Y el Valencia-Betis, que también se juega a las 6:30 con estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Parece el día de la marmota durante los últimos años en el Valencia, pero es real que lo de mañana vuelve a ser un partido decisivo. Mestalla está muy impaciente. El equipo es penúltimo y son ya 6 partidos sin conocer la victoria. Corberán cuenta con las bajas de Diakabí, Ugrinic, Fulquier y Ramazzani. Está previsto que Javi Guerra vuelva al 11 y el cambio de esquema al 5-3-2 es una opción sobre la mesa. El Betis, por su parte, llega tras ganar en Europa League el jueves y lo hace con las bajas de Pau López, Ricardo e Isco, al que se le espera tras el parón de selecciones. Cuentan los compañeros de Cope Sevilla que se espera que Pellegrini vuelva a hacer rotaciones y jugadores como Amrabat o El Cucho volverán a ser titulares. Esto lo arbitra Víctor García Verdura con Iglesias Villanueva en el VAR y lo vivimos desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Claro, Carlos, llévate con Lidl Plus filetes de pollo por 3,19, ahorras un 20%, y un kilo de mandarinas por 1,49, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender, like a boss.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cónclave de segunda división, están citados esta noche Pepe Torrente. Hola Pepe.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
¿Cómo está el Depor, eh?
Pues sí, la verdad es que hoy ha ganado 3-0, ha aprovechado un par de errores de la Cultural y Deportiva Leonesa en la primera mitad. Si a eso le añades que el rival no tenía su mejor futbolista, que es Luis Chacón, por la cláusula del miedo, y a lomos de un Zaccaria Dasouri que ha marcado dos, ha dado una asistencia y que se coloca con 7 entre los pichichis de la categoría, ha dado carpetazo a una crisis de resultados que tenía de 5 partidos sin conocer la victoria. Venció la semana pasada en Zaragoza, esta frente a la Cultural en Riazor, y ya ha dicho hoy Antonio Hidalgo que eso, ese bache se da por finiquitado.
Segundo en la Liga, el Deportivo, hay un triángulo ahí, Soriano, Yeremay y Zaccaria, que cuidado con él. Bueno, está Javier Bautista, hola Bautista.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Se le ha escapado en el último minuto la victoria al Málaga, ¿eh?
Se le ha ido en el último minuto por segunda semana consecutiva, la tercera vez en la temporada. Yo creo que el
Tres
Málaga
veces
tiene...
se le ha ido la victoria en el último minuto.
Claro, en Huesca pierde en el 97, en Castellón pierde en el 95 y hoy ha perdido en el 99.
O sea, se le han ido puntos, hoy se le ha ido la victoria, claro, la otra vez, claro, dos veces puntos.
En Castellón tenía los tres, hoy tenía tres y el Huesca tenía uno por lo menos y le ganó en el descuento. Hoy ha reconocido a Sergio Pellicer que evidentemente está la plantilla muy tocada, que él se siente muy tocado y que ha dicho una frase muy curiosa, luego la ha querido matizar un poquito. Dice, hombre, antes que dimitir yo, tiene que dimitir media España. Pero bueno, yo creo que va a llegar a León, que es el próximo partido contra la Cultural el lunes, y veremos. El Málaga no es un club que viva echando...
O sea, que cuidado esta semana, dices, ¿o qué?
Yo creo que sí, es una semana larga porque juegan el lunes, no creo que le vayan a mover la silla. Sí hablarán con él, Loren Juarro, el director deportivo, hablará con él y demás. El Málaga no es un club que vaya cesando muchos años a los técnicos, lo suele cuidar. Antes de tomar una decisión, la piensan. Es un entrenador muy de cantera, de cuenta el Málaga tiene 7 jugadores titulares muy buenos, fíjate hoy los 2 goles que hace Rafa, también viene de la cantera, pero es verdad que el equipo está un punto por encima del descenso cuando se han gastado mucho dinero para hacer un equipo por lo menos para estar peleando como está el Córdoba o el Ceuta en la zona alta.
Huesca, Pablo Barrantes, hola Pablo.
¿Qué tal Corro? Muy buenas.
Pues del mal el menos, iba perdiendo 0-2 con el Andorra y ha empatado 2.
Sí, pero el Huesca se ha metido en un lío tremendo.
Estáis ahí abajo, ¿eh?
Sí, solo un punto y un puesto por encima del descenso. La dinámica es muy mala de este equipo de Sergi Guilló. Son 5 derrotas seguidas fuera de casa. Son 5 de 24 puntos y ya se ha metido ahí abajo. En el día de hoy ha rescatado un punto de milagro, me atrevería a decir, porque al descanso se iba 0-2. Por cierto, el surcoreano, este chico de la Andorra, es buenísimo.
Sí, lo apuntamos, ¿cómo se llama? ¿Te pillo ahora o qué?
No. Casi, Minsu. Vale. Este ido del Girona y va, yo creo que debería dar el salto más pronto que tarde al primer equipo.
Nosotros vamos apuntando nombres, este lo apuntamos también. Minsu,
No, es buenísimo.
El coreano, un golazo. De la Andorra, vale.
A Paco le gusta mucho, ya lo ha dicho hoy en Tiempo de Juego. Y eso, pues el Huesca ha rescatado un punto de pundonor en la segunda mitad, pero no funciona. Este equipo de Sergi Guilló no emite buenas sensaciones.
O sea, que también semana larga, ¿o qué?
Yo creo que incluso puede haber noticia.
¿Sí?
Yo creo que puede haber noticia en los próximos días. El equipo no entrena hasta el martes. Ha pillado a varios miembros del consejo del Huesca en el extranjero y ya veremos cuando se reúnan a principio de semana o incluso mañana si se toma una determinación en torno a Sergi Guilló, porque ya no es estar solo un punto por encima del descenso, son las sensaciones. Parece que no termina la plantilla de estar con el entrenador. Es muy joven, es debutante. Guilló, 34 años. Es el entrenador más joven de segunda división. Y yo creo que en ciertos momentos le está faltando experiencia para saber atar puntos.
O sea, atentos esta semana a Huesca y la que viene a Málaga, dicen los compañeros. Hoy además el Eibar ha ganado 3-2 al Albacete, casi lo potente. Hombre, ahí ha habido cosas potentes, pero mañana ahí está Las Palmas Racing, que es el líder el Racing y juega en Las Palmas. Hay un Ceuta-Almería, que ver cómo está el Ceuta. Hay un Granada-Zaragoza, que el partido se las trae. Un Cádiz-Valladolid, o sea que mañana hay jornada potente, ¿eh?
Muy potente. Ojo con ese Granada, porque Pacheta también se la juega, y el Zaragoza, pues todo lo que no sea...
O sea, sumar Zaragoza no... es último contra... O sea, penúltimo contra último.
Claro, claro. Sí, sí. Y lo siguiente, por cierto, es el derbi aragonés. El próximo domingo a las 9, que no hay primera división, es el partido estrella. Las estadísticas cada vez condenan más al Zaragoza, que tiene que reaccionar. Todavía queda muchísima
queda mucho,
liga.
Queda mucho.
Sí, sí, pero los que se meten ahí abajo de los cuatro últimos,
sí, hombre,
siempre suelen decir
que... No tiene
pinta
de que vaya a estar en el ascenso, pero todavía queda mucho, ¿eh?
Hay una fe en este entrenador, en sello es tremenda, ¿eh? Y hablan muy bien. No tenía experiencia en España, pero bueno, el Zaragoza tiene equipo para estar mucho más arriba, desde luego. Tiene equipo para mucho más. Es una plantilla de más de mitad tabla y en cuanto a coste económico, playoff. Pero, claro, empiezas con esas dinámicas tremendas, es que no le ganan a nadie.
Torrente, ¿estás sorprendido también de y Bautista, de los que están abajo o qué?
Hombre, yo a mí me llama mucho la atención el Granada. El Granada, sobre todo, ¿no? Luego es verdad que tienes una dinámica y ya te metes ahí abajo y al final cambias de entrenador y como no te vaya bien la cosa, vuelves de nuevo a cambiar, que es lo que le está pasando al Zaragoza, y al final te metes y es la dinámica. Por eso muchos clubes quieren cambiar ya tan pronto, pues esto de que se cese tantos entrenadores, esto no había pasado nunca antes en el fútbol, y poco a poco al final la dinámica se va rompiendo el entrenador, pero a mí me llama mucho la atención el Granada, sí.
Sí que sorprende el tema del Granada, pero sobre todo el Zaragoza, más allá de que esté abajo, es la diferencia que se empieza a abrir, ¿eh? Porque hablabais del partido ese Granada-Zaragoza, es que ahora mismo solo tiene 6 puntos.
Sí, está a 9 de la permanencia.
Claro, es que es una barbaridad a estas alturas de temporada, es solo una victoria en todo el curso, y como no reaccione, es verdad que hay tiempo, que la segunda siempre se dice que es muy larga, pero como te metas tan abajo, es que es prácticamente imposible, porque claro, tienes que empezar a hacer unos números salvajes, prácticamente números de playoff de ascenso, entonces la situación se complica, y además en
y
equipos
luego, Pepe,
tan
el tema
grandes
del campo,
con tanta presión.
El tema del campo, para el Zaragoza, sí. La Romareda era sumar muchísimos puntos, y bueno, pues como el Depor Riazor, los grandes estadios que hay en segunda, que son increíbles, son campos de primera, y eso este año te vas a un estadio modular, no es lo mismo. Desde luego, el ambiente
todo.
Que se crea
que
allí no es el mismo.
Se ha juntado todo, correcto.
Muy bien, pues mañana atentos a la jornada, sobre todo ese partido Las Palmas Racing. Las Palmas está quinto, el Racing es líder. Las Palmas está mirando hace pocos goles, ¿eh? Las Palmas solo lleva 12 goles, está mirando los goles que hacen los equipos y tienen números muy bajos de goles, pero recibe muy poco, claro. Las Palmas solo tiene 7 goles en contra, que creo que es el equipo que menos goles tiene en contra.
Y el Ceuta-Almería de mañana.
El Ceuta
es un equipo muy lindo de ver.
Me habla muy bien Rubén del Ceuta, ¿eh?
No tiene miedo. Mañana voy yo a Ceuta, corro a hacer
mañana
para tiempo de juego. Sí, y te digo una cosa, José Juan Romero es un técnico que no tiene miedo, que juega con un 4-3-3, con un juego muy ofensivo. Además, como juega en el Murube, con ese ambiente tan... Mañana está todo vendido, por cierto. Y qué bueno, ¿no? Que Ceuta esté ahí peleando en...
Pues sí,
en buen fútbol, entrenador, pues, Romero, ¿eh?
Buen entrenador. Bueno, y el Almería...
Cada vez que un equipo consigue objetivos.
Y el Almería, que mañana tiene una prueba de fuego importante, sí.
Muy bien, pues mañana lo disfrutamos. Torrente, Bautista, Barrantes, un abrazo.
Abrazo.
Gracias.
Abrazo.
Chao.
Buenas noches.
Chao. Fórmula 1, Brasil. Mañana a las 6 de la tarde, gran día para Norris, muy malo para Verstappen. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y muy malo para Oscar Piastri también, y con muchas cosas. Yo es que no sé si empezar por lo último o por lo primero. Bueno,
déjame decir
un día...
que Verstappen va a salir, decimos esto, Norris sale primero, que la carrera al sprint la ha ganado Norris. Con un sexto de Fernando Alonso, ¿no? Ha sido un sexto, finalmente.
Sexto, sí, sí.
Y mañana sale Alonso decimoprimero y Carlos Sainz decimoquinto. Bueno, tenemos ahí 7-8 minutos para contar lo que tú quieras. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues ahora iré con la calificación, porque los momentos más espectaculares los ha dado la carrera de sprint. Pole de Norris, como decías, Antonelli y Leclerc en las primeras posiciones. en la calificación para mañana. Pero bueno, vamos primero con la carrera de sprint. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente algo que cada día aprendes. Es increíble cómo la Fórmula 1, que todo parece sabido, pues llega un momento que aprendes cosas nuevas. Y esta vez los coches parecían pues como el Mario Kart, cuando se tiras el plátano para atrás y hace trompo el que va detrás. Bueno, pues parecido. Es decir, los coches, al pisar los pianos que tenían charquitos de agua, o sea, era asfalto seco, pero resulta que con el paso de los coches iban echando agua a la pista. Con lo cual, el que venía detrás, si no tenía cuidado o iba por la trazada normal, podía acabar en un trompo. Casi le pasa a Max Verstappen, que ha contravolanteado y lo ha salvado de milagro. Lo ha avisado Antonelli por la radio. Cuidado que Norris está echando agua a la pista. Claro, no es que el piloto quiera echar agua, a propósito. Es que la pista, en vez de ir cada vez más seca y en mejor estado, en determinadas zonas cada vez estaba más húmeda. Con lo cual, se ha complicado mucho la carrera del sprint y ha llegado un momento en el que una de las víctimas ha sido Oscar Piastri. Otro Nico Hülkenberg y también otro piloto que ha caído en desgracia ha sido Franco Colapinto, en esa primera colisión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se ha quedado solo en la lucha por el título, Fernando Alonso en la quinta posición, pero lo malo es que ha habido una bandera roja que ha estropeado un poco las cosas para el piloto asturiano y ha tenido que salir con el neumático equivocado al último tramo de carrera. Ha aguantado de una manera preciosa, de un talento increíble, el ataque por detrás de los Ferrari, pero al final le ha pasado Leclerc, no ha podido pasarle Lewis Hamilton, y en la lucha por el título se coloca 9 por delante de Piastri, el máximo posible, y Verstappen terminó esa carrera de sprint en la cuarta plaza y está ahora mismo a 39 puntos. Así que vamos a escuchar a Fernando Alonso, que después de la calificación donde ha terminado un décimo, resume un día que él considera positivo y piensa mañana en puntuar.
Contento, pero bueno, todavía nos falta, ¿no? Y yo creo que con los neumáticos blandos no nos hemos encontrado bien esta mañana, no nos encontramos ayer bien en Q3 y tampoco nos hemos encontrado bien hoy en toda la clasificación, así que bueno, si me dices ayer que voy a clasificar delante de Hamilton y de Verstappen, hubiese pensado que era una buenísima crono, ¿no? Así que, como digo, es difícil para todos, estamos P11, una posición solamente para alcanzar puntos, así que con una buena salida y una buena estrategia, ¿por qué no?
¿Y Carlos Sainz qué dice? ¿Cuál es su balance de lo que ha ocurrido?
Bueno, Carlos Sainz la verdad es que está pues muy decepcionado con el fin de semana. Creo que se han perdido un poco en los reglajes a lo largo de toda la trayectoria. Por cierto, Alonso, que no se me olvide, en su declaración ha dicho algo muy importante, que con la estrategia que lleva de neumáticos creía que podía haber hecho podio en esta sprint. O sea, que ha sido una ocasión perdida una vez más, porque claro, luego todos van más rápido cuando van pasando las vueltas, los intentos se van haciendo los debutantes, van mejorando, eso le afectaba a Fernando y también, y no tanto a Carlos Sainz, que ha seguido mal, como estaba ayer, porque se han perdido bastante con los reglajes de monoplaza y bueno, aún así, Carlos siempre muy positivo y piensa mañana en la posibilidad de puntuar. Antes era Alonso en Dazón, escuchamos ahora a Carlos Sainz.
No, muy complicado la verdad, en la cual hemos tenido problemas con un poco con los neumáticos, pero da igual porque en general todo el fin de semana estamos entre el 12 y el 15, menos los libres 1 antes de que tuviésemos que cambiar el setup, ahí parecía que íbamos bastante bien, pero luego cuando lo tuvimos que cambiar para la quali ya nos hemos ido perdiendo y hemos ido perdiendo la confianza y la dirección correcta. Mañana aún así hay que intentar conseguir entrar en los puntos, a ver qué se nos ocurre.
Se le está poniendo a Norris cara de campeón, ¿no?
Pues la verdad que sí. La verdad que ya con 9 puntos, con lo que, o sea, sobre todo con el cambio de tendencia, lo fácil que al final ha recortado los más de 30 puntos que tenía después del abandono de Zandvoort en contra, pues bueno, y sobre todo con el rendimiento. Estaba analizando las vuelta de los dos, las dos vueltas de calificación, tanto de Piastri, que sale cuarto, como de Norris de la pole, y no sé, yo supongo, a ver, el problema es que no podemos decir a ciencia cierta qué está pasando, pero con reglajes parecidos hay un coche que subvira mucho más, que se va mucho de delante y tiene que forzar con la dirección Oscar Piastri. Es como si fuera un McLaren de menor evolución y de menor prestaciones, es decir, como si quisiera el equipo darle lo último y lo mejor o lo mejor que tienen reglajes a Lando Norris porque es su piloto de toda la vida, piloto de que su manager está Brown, piloto británico con más marketing detrás y más seguidores que Oscar Piastri. No sé, da que pensar, porque Piastri ha dado un bajón extraordinario. Lo de la carrera sprint es culpa de él, o mala suerte, las dos cosas, pero que esté en un circuito tan corto a casi tres décimas, pues es muy complicado. Lo tiene muy bien porque tiene 16 a logro, a Max Verstappen, y ojo, que Verstappen, lo más normal no es que salga 16, es que como iba tan mal con los reglajes que habían cambiado, va a salir desde el boxes, desde el pit lane, con lo cual sale último. O sea, que todavía más complicado para él, y muy bien para un Norris, que eso sí tiene alergia absoluta. Yo creo que hasta ha hablado con preparadores psicológicos a hablar del título. No pienso en los demás, no pienso en el Mundial, solo en hacer lo mejor posible. Bueno, es normal, es la primera vez que está tan cerca.
Mañana a las 6 lo contamos, que es una buena hora para escuchar Fórmula 1. Un abrazo, Carlos.
Perfecto, abrazo fuerte.
Hasta luego. Vamos a Portimao, al Algarve. Allí se disputa la penúltima prueba del Gran Premio de Motos, del Mundial de Motos, y está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? Corro.
Oye, Borja, aquí primero Moto2, que estamos en la pelea con Moreira, Manu González, pero se nos ha complicado la cosa, ¿no?
Bueno, tanto como que el resultado de hoy, esa pole de Moreira y el octavo puesto de Manu González, si lo trasladásemos a un resultado de carrera, supondría que Moreira ya sería campeón del mundo de Moto2. Obviamente esa matemática no vale, pero es cierto que salir desde la pole siempre da una cierta ventaja, sobre todo cuando también hay en juego esa parte de lidiar con la presión. No ha salido bien la cosa para Manu González, yo creo que tenía algo más, pero ha tenido algo de mala suerte, sobre todo con una caída al final del entrenamiento, la aparición de una bandera amarilla que ha hecho que no pudiese completar su última vuelta. Y Moreira, que no ha estado brillante, ayer había terminado 12º, con Manu González cuarto, no ha estado delante en todo el fin de semana, pero ha sido capaz de sacar una gran vuelta en el entrenamiento oficial, que le va a servir de mucho para afrontar la carrera con más tranquilidad. Bueno, todo va a depender de lo que sea capaz de hacer Manu, si es suficientemente agresivo como para salir y ganar posiciones en el arranque de la carrera, y luego pues tratar de que los actores secundarios, que son muchos en esta categoría, molesten a Moreira e incluso le pasen y le permitan acercarse a él, y ver si es capaz de lidiar con esta situación y llevar el Mundial hasta la semana que viene a Valencia.
El sprint de MotoGP lo ha ganado Alex Márquez, que no ha estado también en la calificación, y no sé a quién ves mañana ganando la carrera de MotoGP.
Es que en realidad, Alex, el único error del fin de semana ha sido en ese entrenamiento oficial en la Q2, con esa caída que le ha dejado quinto, porque yo creo que tenía algo más para colocarse en la primera línea de la parrilla de salida y para confirmar que aquí es el favorito. Se proclamó subcampeón del mundo el último Gran Premio en Malasia, el sábado, y ya, digamos, soltándose o quitándose esa presión, porque era un resultado que a él le apetecía mucho conseguir, ser segundo del mundo detrás de su hermano. Vimos cómo ganó el domingo, hoy ha ganado el sprint saliendo quinto, y creo que es el favorito, además, viendo lo que hizo ayer, a ganar la carrera. Ha sido un sprint muy divertido en esa pelea en las primeras posiciones entre Bezzecchi y sobre todo Acosta y Alex Márquez. Una Acosta, la verdad, que ha sacado lo máximo que tiene la KTM y ha tratado en todo momento de terminar por delante de Alex. Vamos a ver qué hace Pedro a larga distancia con neumáticos más duros que los de hoy. Y bueno, pues habrá un actor más por allí metido. Obviamente Bezzecchi, que ha terminado tercero. Yo creo que Mir, que hoy se ha tenido que retirar por un problema mecánico, también podrá estar ahí, y a ver qué baña ya nos encontramos. Pero me da la sensación de que va a ser una carrera muy divertida, porque este circuito es un circuito que permite ese tipo de carreras, con todos estos toboganes y este tipo de trazado que es, digamos, más propicio para el espectáculo. Y luego porque, bueno, no estando el jefe, el campeón del mundo, pues todo el mundo se suelta un poco más. Y como ya está prácticamente todo cerrado, pues eso también permite que la gente arriesgue un poco más de lo normal. Y bueno, pues vamos a ver si dan un poco de fiesta o si salimos de aquí con la cuarta victoria de Alex Márquez en esta temporada.
Mañana nos cuentas, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa: unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Tell me why.
¿Por qué supe copia a la vez?
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí está Dani Asenjo para... Hombre, va a ser tu semana grande, Dani, de la NFL.
Parque de bolas, corro.
Porque la semana que viene viene a Madrid la NFL, pero no es que venga el domingo, es que ya toda la semana está en Madrid.
Sí, hay muchas actividades en la capital de España. En Plaza de España, por ejemplo, va a estar la Fan Zone de Miami. En la Plaza Mayor también habrá varias actividades. Pero lo importante, los equipos empezarán a trabajar aquí en Madrid el miércoles. Miércoles, jueves y viernes habrá entrenamientos tanto en el Metropolitano de los Miami Dolphins como los Washington Commanders, que van a entrenarse en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.
El partido es el domingo.
Domingo, 3:30.
En el Bernabéu, así que máxima atención. ¿Ha pasado algo en la NFL que quieras resaltar?
Sí, te cuento dos cosas. Una noticia triste es el fallecimiento de Marshawn Nealand, que es un joven defensor de los de Dallas Cowboys, que se quitó la vida esta semana de un disparo. Las fuentes dicen que por salud mental, un problema de salud mental. Mañana, en la jornada de mañana en la NFL, habrá un minuto de silencio. Y la otra tiene que ver con Donald Trump, porque los Washington Commanders, que es uno de los equipos que viene aquí a jugar a Madrid, están construyendo su nuevo estadio allí en Washington, y ha publicado la ESPN que Donald Trump quiere que el estadio se llame Donald Trump. Y no queda ahí la cosa, porque dice la ESPN que hay fuentes de la Casa Blanca que dicen textualmente: es lo que quiere el presidente y es lo que probablemente acabe pasando.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Con las señales horarias nos vamos a despedir. Mañana hay más Tiempo de Juego, más historias en el Tiempo de Juego. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.